todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra, sesión matinal de Heavy Metal que tenemos preparada para ti. Como es habitual, con diferentes contenidos, como por ejemplo el de la entrevista que tendremos hoy con Etorkizun Beltza, banda vizcaína, banda formada en Guernica en el año 2008, que nos estará presentando su segundo larga duración, Ekaitzen Ostekosua, editado ya en 2020, pero bueno, que sigue vigente, que sigue de actualidad y que además siguen presentando en directo, y en concreto el próximo día 4 de diciembre, por ejemplo, pues van a estar en la sala Group de Portugalete junto con Moss. A Moss ya los entrevistamos en su día y la verdad es que un cartel de estilos muy diferentes, pero muy interesante, entiendo yo, para ese próximo día 4 de diciembre en la Group de Portugalete. Es sábado y por lo tanto Sergio también estará por aquí con las noticias y con las efemérides de esta semana. Nos contará, digo yo también, qué tal fue esa charla, ese coloquio sobre música, sobre rock, sobre periodismo que tuvo lugar en Donosti el pasado jueves. Y lo demás, pues poco a poco, a ver si nos da tiempo a seguir presentando algunas novedades que las hay interesantes, a rescatar algún disco del pasado que también me apetece. En definitiva, disfrutar de esto de la radio rock y que el tiempo que transcurra hasta la una del mediodía, o quién sabe si un poco más allá, si nos pasamos un poco de tiempo, como a veces ocurre, intentamos no hacerlo, pero es que los sábados, pues ya sabéis que vienen apretados. Pues bueno, que lo paséis bien durante ese tiempo y que os sirva de algo, que os aproveche este tiempo de radio. La verdad que tiempos complicados y difíciles, porque ya anunciábamos el pasado miércoles que ayer se suspendía el paso de Sirius Black por la sala Urban Rock Concert de Gasteiz, que no ha sido lo único que se ha, bueno, suspendido, o vamos a decir aplazado, porque en principio estas fechas se retomarán. También nos decía Javier Vargas en la entrevista que manteníamos con él que bueno, pues que su concierto quedaba aplazado para el mes de febrero, que por lo que he visto es para el mes de marzo, el concierto que iba a dar hoy en la Santana 27 de Bilbao. Y ya para terminar con los aplazamientos, pues resulta que anunciábamos el miércoles ese November Metal Fest 2021 de la Urban de Gasteiz, y al final pues resulta que Gravedigger no pueden venir, por lo tanto se suspende sí, en este caso el festival, aunque no la noche, o sea, lo que es la actuación de Gravedigger es lo que queda definitivamente cancelado, porque la Urban ha tenido a bien contar con el resto de grupos, con las tres formaciones, con Aquelarre, con T34 y con Unbound, y dejar entrada gratuita para esta noche en la Urban, así que el que quiera pasarse pues tiene noche gratuita de rock y de heavy metal en la Urban Rock Concert, aunque claro, tenemos la pena de esa cancelación de Gravedigger, la única fecha que iban a dar en suelo estatal, y que definitivamente, pues como digo, por positivo de uno de los componentes, positivo en COVID, de uno de los componentes de la banda alemana, definitivamente se ha tenido que suspender. Así que, en fin, tiempos extraños, complicados, difíciles, y donde es una aventura organizar conciertos, es una aventura meterse en giras, es una aventura casi comprar una entrada, porque la gente se está volviendo loca con esto de las devoluciones, luego de las entradas y demás, y bueno, pues es lo que nos toca vivir y es lo que nos toca anunciar. Yo voy anunciando conciertos, cruzando los dedos todos los días, y luego cada poco tiempo estoy viniendo aquí a la radio a decir que, pues, que se aplazan giras, que se suspenden conciertos, que no se pueden realizar, y pues es lo que nos toca contar en estos tiempos. Pero bueno, hay más cosas positivas y conciertos que sí que se están realizando y a los que después de mucho tiempo nosotros en las últimas semanas hemos vuelto y ganas tenemos de seguir asistiendo a esos conciertos. Así que, en fin, vamos a comenzar el programa. Enseguida estamos hablando con la gente de Torquisun en Belcha. Y antes vamos a comenzar, me apetece rescatar, aunque viene al hilo de lo que vamos a pinchar a continuación, pero me apetece rescatar del año 2006 este único trabajo que nos dejó Beyond Fear, una banda capitaneada por Tim Ripper Owens, quien fuera vocalista, ya sabéis, pues de Judas Priest, de Icert, también puntualmente con Yngwie Malmsteen, y en 2006 ponía en circulación este disco que al final se ha quedado como un único trabajo homónimo por parte de Beyond Fear, de esta banda americana. Así que vamos a ir a rescatar este Scream Machine con el cual abrían la obra, y como digo, va a ir hilado a lo que vamos a pinchar a continuación, pero de momento pues disfrutamos de este tema de apertura que suena pues así como vais a poder comprobar. Beyond Fear con Tim Ripper Owens al frente, Scream Machine, tema que abría aquel trabajo de 2006, aquel debut y único disco editado al final por la banda, que yo no sé si definitivamente está disuelta, aparcada completamente, o si algún día podrán retomar la historia, pero el caso es que nos dejaron un potente disco de heavy metal contemporáneo que queda bien representado con este tema con el que arrancamos La Mirada Negra en el día de hoy. Fue en el año 2006 cuando, como digo, se editaba este trabajo discográfico homónimo, Beyond Fear, una banda capitaneada por Tim Ripper Owens, que quedó ahí y no se editaron luego más trabajos discográficos, que desde luego, para los amantes precisamente de esos registros agudos, imposibles, potentes de Tim Ripper Owens, pues creo que es una maravilla de disco. Evidentemente, a lo largo de sus 12 cortes iba repasando otro tipo de matices. Este era el tema de arranque, que no me diréis que a quien le guste el heavy metal ya del siglo XXI, ¿no? Porque tiene esa reminiscencia más actual, pero al fin y al cabo con esa voz de un cantante portentoso de heavy metal de los de toda la vida, al fin y al cabo, pues no me digáis que no os pone los dientes largos. Si no habéis escuchado el disco, pues supongo que lo podréis escuchar, lo podréis conseguir, tal vez, no sé, de alguna manera. El caso es que a mí me parece que es un disco que, aunque quedara de forma muy, muy puntual en el tiempo, pues tiene muy buenos temas. Y pinchaba precisamente a Beyond Fear con esa participación de Tim Ripper Owens, porque ha colaborado con una de nuestras bandas vizcaínas, con Black Heart, que editan en estos días, o están a punto de editar, el nuevo trabajo discográfico del grupo, el segundo de título, de Wrath of God, y precisamente, pues en ese tema homónimo, colabora Ripper, y ya lo tenemos por aquí, ya lo anticipamos con un tema anterior, y aquí vamos a escuchar a Ripper haciendo un dueto con el vocalista de la banda, con Alain Concepción, que vuelve a repetir con ellos después de haber grabado su disco de debut. Así que The Wrath of God, tema homónimo del nuevo disco de los vizcaínos Black Heart, y aquí escuchándolos con la colaboración de Ripper. Bueno, pues temazo, ¿eh? Aparte de la colaboración de Reaper, que queda de cine, y lo que tiene que hacer Alain en esa parte, ¿no?, en la que le toca a él colaborar para sacar unos agudos también tremendos, ¿eh? Fantástico tema, promete mucho este nuevo disco de Blackhead, de The Wrath of God, la ira de Dios, la estaremos sintiendo hoy con el temporal que tenemos por aquí, porque, vamos, tenemos día de perros, ¿no?, aquí en Vizcaya en el día de hoy. Vamos a seguir con nuestros invitados centrales en el día de hoy, Etorkiz Unbeltza. Antes de compartir impresiones con ellos, pues vamos a escuchar uno de los temas del disco. Me voy a quedar con el que cierra la obra. La verdad que iba a pinchar otro, pero me he dado cuenta que igual quedaba, por ejemplo, Ichengabesia un poquito más flojo para lo que hemos pinchado actualmente en última instancia, que es bastante potente, y al final me voy a quedar con Sasi Jainkoen Elika Gaia para enseguida entrar a hablar ya con la gente de Etorkiz Unbeltza, banda de heavy metal fantástica formada en 2008 y que nos ha venido dejando algún trabajo. De hecho, el anterior data de 2015, ya lo presentamos por aquí, aquel es Natugará. Les conocimos con un anterior EP o demos, si lo queréis llamar así, Sondramener en Maisua, que ya antes nos dejaron un trabajo homónimo. Ahora lo que nos presentan es Ekaitzen Osteko Sua. Vamos a ir con algo de la buena música, del buen heavy metal que nos ofrece la banda vizcaína, y enseguida estamos charlando con ellos. Sasi Jainkoen Elika Gaia. heavy metal muy tradicional, muy marcado en algunos casos, bueno, pues muy Judas, podemos ver también que hay una influencia, hemos pinchado antes a quien fuera vocalista de Judas Priest, pues siempre ha tenido Torquisión Belcha ese filo, pero también una personalidad propia y también hay luego temas, ¿no?, que tienen otra línea. La verdad que el disco es variado, de hecho por eso decía que si por ejemplo pinchaba Ichengabesi igual nos quedábamos un poquito melódicos. Cuando hablaba de que quedaba un poco flojo, evidentemente me refería a que quedaba flojo a nivel de estilo, a nivel estilístico, porque lo que son los temas que componen este disco, pues todos tienen algo diferente y todos tienen algo que ofrecer y todos son muy buenas canciones. Y aparte, pues bueno, hemos escuchado Sassi Jankoe en Elika Gaia, que sin pretenderlo, si antes hablábamos de la ira de Dios, pues también seguimos con los dioses en este caso, en este manjar de los dioses. Así que bueno, ha venido creo que bastante hilado con lo que acabamos de pinchar anteriormente. Y para mí, un auténtico placer tener aquí con nosotros a tres componentes de la banda, a ver qué tal se escuchan los micros. Y Manol, vocalista, y Manol Orozco.
Hola, buenos días.
Perfecto. John Lamborena, bajista.
Opa, ¿qué tal?
Y nos queda Julen Unamuno, uno de los fundadores, ¿no?, del grupo, guitarrista, muy buenas.
Hola, Egunon.
Bueno, pues perfecto, acercaos al micro para hablar. Y Manol, no hace falta que se acerque tanto, porque ese es más, no sé, coge un poco mejor el sonido, pero los otros son muy, muy unidireccionales, podríamos decir. Nada, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, sobre todo en este día, ¿no?, que habéis tenido que venir dos de vosotros en concreto en carretera, desde Amorebieta y desde Guernica, y Manol es de aquí de Baracaldo. Y la verdad que os agradezco mucho el esfuerzo de estar aquí con nosotros en nuestros estudios para presentar este nuevo trabajo discográfico, este Caixa no este Kosua. Y por cierto, enhorabuena, porque creo que el resultado es como para estar satisfechos. Ya lo habéis rulado bastante porque data del año 2020. ¿Qué tal? Las sensaciones que tenéis con el disco.
Justo en abril, lo sacamos justo en plena pandemia, vamos a decir. Sí. Nos pilló ahí, que tampoco pensábamos que esto se iba a alargar tanto como se iba a alargar. Y bueno, hicimos la presentación aprovechando pues que todo el mundo estaba en casita y que tenía tiempo para escucharlo. Pues dijimos, bueno, es una manera de también sacarlo a la calle, ¿no? Uh-huh. Sí. Y bueno, pensando que en verano pues ibas a dar conciertos y todo esto, que al final pues bueno, nos hemos quedado un poquito ahí en el limbo, por decirlo de alguna manera, y ahora que está empezando un poquito a abrirse el tema, ahora lo estamos presentando un poco en directo este año, vamos a decir.
Sí, eso ya.
Pero bueno, sí que lleva un año en la calle y bueno, las impresiones han sido bastante buenas.
Y estáis tocando con gente de muy diversos estilos, porque he visto que tocabais con Manifa hace unos días, vais a tocar con Moss, y vosotros sois una banda de básicamente de puro heavy metal.
Sí,
sí. Curiosamente, pues ya cuadraba así, y bueno, con Manifa tenemos muy buena relación, ¿no? Y ellos también pues, estaban un poco en una situación similar, ¿no? Habían sacado el último disco y tal, y joder, querían presentarlo pues en casa, ¿no? En Repelega y tal. Teníamos el concierto preparado, va, pues venga, venid vosotros de teloneros y tal. Y pues se quedó en el aire al final con toda esta movida que estamos pasando. Y por fin, el fin de semana pasado tuvimos la oportunidad de dar un poco de caña. Y oye, muy bien, ahí entre punkis rodeados, pero sí, muy a gusto, la verdad. Sí, sí, sí.
Bueno, también se puede compartir público, ¿no? Estamos en, claro, una época más sectarizada cada vez también a nivel musical. Como hay tantos estilos y subestilos, yo lo que veo es que igual hay como cada vez un público más especializado concretamente en algo, ¿no? Y es curioso porque esto lo que hacéis vosotros es el heavy metal de siempre, que igual en parte, hasta en muchas ocasiones, es casi lo que se echa en falta a día de hoy, porque claro, todo el mundo intenta hacer como algo diferente, algo que sea original en el sentido de cambiar el estilo, que al final inventar nadie inventa nada. Y oye, al final igual vuelves un poco o te quedas un poco en las raíces del estilo y sigue habiendo un público que es lo que demanda, ¿no? Porque tampoco abundan bandas tan puristas, ¿no?, como podéis ser vosotros.
Sí, estoy de acuerdo. Lo que has dicho tú, no intentamos tampoco hacer nada nuevo, ni a nivel vocal, ni a nivel musical. Son canciones bastante, bueno, sota caballo rey si quieres, pero bueno, con ese toque tradicional que es al final un poco lo que nos gusta a todos en común, aunque luego todos tengamos pues nuestras preferencias, pues a uno le gusta un poquito más de caña, a otro le gusta un poquito más rock and rollero y tal, pero bueno, todos nos sentimos ahí cómodos en este heavy metal de toda la vida. Y oye, creo que nos sale con ganas, nos sale pues al final a gusto, ¿no? Nos sentimos a gusto tocándolo y está bien, ¿no?, que mantener un poquito eso, que no hace falta siempre irse a algo ultra experimental para disfrutar de la música, ¿no?
Por supuesto, y además con ese toque particular, que es el hecho de cantar en euskera, que siempre tiene un toque, le puede dar un toque de distinción, lo único que luego las comparaciones siempre van un poco a lo mismo, ¿no? A Sutagar, sí. Sutagar, cuando yo entiendo que Sutagar está ahí, está presente, pero yo creo que sois, habéis bebido siempre mucho del heavy metal de escuela clásica, Judas Priest, Maiden, yo creo que es realmente vuestra escuela, que también está Sutagar, pero igual estáis un poco, no sé si os llega a hartar un poco, en que cada banda que hace heavy metal, que canta en euskera, enseguida, es que es Sutagar. Y realmente yo creo que hay una diferencia bastante clara con lo que hace Sutagar, que son una banda igual incluso más netamente trash, tiene mucha influencia más de, por ejemplo, Annihilator, veo yo, por poner un ejemplo, y vosotros venís de otra escuela, ¿no? Así que no sé si os gusta la comparación o no, y porque entiendo que será recurrente, que igual ahora me decís que nunca os lo han dicho.
Hombre, que te comparen con Sutagar siempre está bien, ¿no? O sea, decir, ¿no? Digamos, en esta zona de aquí, pero bueno, sí, la verdad es que muchas veces sí, lo que decías tú, piensas que, bueno, yo creo que sí que venimos de una... De unas bandas, pues más lo que decías tú, Judas, Primal en mi caso, suelo escuchar bastante, Gamma, Halloween, no sé. Intentamos también darle cada uno, como decía antes Lambo, pues su toque, pero sí que yo creo que no están acertados en ese sentido.
Eso es. Pero sí. Bueno. Primal Fear, que no deja de ser su influencia máxima, Judas Priest, vamos.
Exactamente.
De hecho, pudo haber entrado el propio vocalista, pudo haber entrado en Lars Sepper, no me venía el nombre. Pudo haber entrado perfectamente en los Judas. O sea, cuando entró Ripper Owens. Y también, decías de Halloween o Gamma Ray, acabó cantando en Gamma Ray y también pudo entrar en Halloween.
Eso es.
O sea, pues eso es. Más o menos quiero decir que va todo bastante, bastante unido por ahí. Y eso sí. Luego hay que decir que os salen un disco variado, ¿no? Porque como he comentado, cada uno de los temas tiene un toque diferente, ¿no? Le habéis metido algunos detalles. Hablamos de una banda clásica, pero hay que tener en cuenta que en Mundo Irenslea pues hay una parte un poco rapeada que también puede tener un toque sin perder vuestro propio estilo. Y como he hablado, Ichengabesia puede ser un tema más maideniano porque tira más a lo melódico. Este Sashienkoen Likagaya tira más al thrash metal. Mundo Irenslea es más netamente Judas. O sea, es decir, y Essian, por ejemplo, me parece un tema también, o Oroimenak, igual algo más elaborados, tienen otros detalles. Es decir, que aunque hablemos de unas referencias claras, luego sois capaces de darle, aparte de vuestra propia personalidad, también hacer que el disco resulte completamente variado.
Sí, eso es.
Sí, sí. Yo creo que desde un principio, cuando estuvimos pues, trabajando en las canciones de este disco, buscábamos intentar no hacer dos canciones iguales, vamos a decir, que puedes tener dos canciones similares de estilo en el disco, pero sí que buscábamos un poquito... Tampoco esos discos que son que has escuchado la primera canción y escuchas la última y dices, bueno, pues me ha parecido todo igual. O sea, buscas un poquito la versatilidad dentro del propio género, vamos a decir. Yo creo que lo hemos conseguido, vamos, en ese aspecto.
Además, sí. hay algún detalle también. Yo os preguntaba antes fuera de micro si había habido alguna colaboración, porque la de la voz femenina creo que es evidente, ¿no? En Iesian, ¿no? Ahí aparece una voz femenina. Uh-huh. Y os preguntaba también por el tema ese del rap, porque claro, hay un cambio de voz. Que yo no sé si era el propio Imanol que podía hacer, cambiando un poco el registro y pasándose un poco al rap, hacerlo de forma diferente, o era también otra colaboración, ¿no? En este caso no es una colaboración, pero sí que es verdad que hay un cambio de vocal, ¿no? En Mundo Irenslea. ¿Cómo sale un poco esa parte, vamos a decir, dentro de vuestro estilo, un poco chocante, ¿no?
Bueno, pues es que Lambo al final tiene esa voz más guerra, más gamberra, ¿no?
Sí.
Que bueno, pues.
Me gusta mucho Coma, por ejemplo, ese rollo. Quedaba bien, nos gustó y bueno.
Sí, y quedó de puta madre, vamos, a mí me encanta ese cachito, rollo rapeado, es una parte clave de...
Sí. Y luego está la colaboración femenina en Iesian, sí. Hablándose un poco de ella.
Sí, ella es Nika, es una chica de Vitoria, que la conozco hace muchos años, la conocí...
Ponte el micro mirando un poquito más hacia ti.
Sí, perdón. Eso,
así.
Vale.
Perfecto.
Sí, bueno, pues yo la conocí pues hace muchos años por YouTube, además, hace años yo colgaba en covers en YouTube, que me cerraron el canal por cuestiones de derechos y tal, sí. Pero bueno, pues la llegué a conocer por allí, hicimos alguna cosilla juntos y tal, y hasta hace bien poquito tenía un grupo en Vitoria, HRS creo que se llamaba, Hard Rock Songs o así creo que era, y me parece que ahora mismo no sé si lo han dejado o tal, pero bueno, pues venía de eso, de una chica que tenía una amistad con ella, que canta como Los Ángeles, y bueno, nos gustó que le metiera ese rollo árabe, que le mete a esa parte de Iesian, que trata esa temática ahí de Siria y tal, sí. y bueno, quedó estupendo, vamos, además vino tocadita un poquito de la voz, pero lo dio todo y vamos, lo hizo perfecto.
Sí. Bueno, ya que ha tomado la palabra Imanol, vamos a hablar del cambio de vocalista, precisamente, que no sé si eso ha repercutido en que hayan pasado 5 años de un disco a otro o no ha tenido nada que ver, porque claro, también nos ha pillado por medio, a ver, el disco salió hace ya tiempo, pero es verdad que nos pilló por medio también toda esta situación, que no sé si llegó a afectar en parte o no a cómo se editó el trabajo, pero lo cierto es que ha habido un cambio de vocalista. Adrián dejaba la formación y habéis dado con Imanol, a cual yo no conocía de antes, no sé de dónde lo habéis sacado, y el caso es que es de aquí, de Baracaldo,
sí.
Pero sí que habéis dado con un vocalista que tiene un registro que es que se amolda perfectamente tanto a este disco, que ya habéis trabajado con él, como a todo lo anterior, porque es un registro muy afín a lo que podía hacer Adrián.
Sí, no era fácil conseguirlo, pero bueno, sí que hicimos alguna pruebita y tal, tampoco muchas, ¿no?
No hicimos muchas pruebas, la verdad es que Es difícil conseguir una voz con esos registros, ¿no? O sea, miras el abanico que tienes en el mercado y no da para más que cinco pruebas. Pero bueno, la verdad es que no sé a través de quién, no sé si a través de Gorka o no sé a través de quién.
¿A través de quién os conocí? Pues a través de Lucer de Osiris, que pues bueno, pues vio un cartel vuestro, de se busca vocalista, no sé dónde sí, lo vio, sí, realmente sí. No me acuerdo dónde. Y me dijo, bueno, yo lo he escuchado y es el rollo que te gusta a ti, el rollo Asgard y tal. Y dije, oye, pues déjame que voy a escuchar. Y a raíz de ahí os contacté y me mandaste el tema de un par de temas para grabar en casita y tal. Y os gustó. Y bueno, sí. A partir de ahí fui a probar con vosotros.
Sí.
Y fue cuando, bueno, pues a partir de ahí tiramos para adelante.
Sí, yo creo que sí, lo que decías tú, que los cinco años también sí ha sido. Sí. Está claro que nos ha afectado el cambio de vocalista.
Sí.
Porque ya empezamos a trabajar en temas nuevos, vamos a decir, con Adrián, cuando lo dejó, tienes que buscar algo que también encaje, y entre Arranque y Potente y eso, luego pues ya tienes que empezar con Imanol, en este caso, a hacer también los temas antiguos, digamos, a moldarlos un poquito y hacer también temas nuevos. Conocernos, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, al final esas cosas afectan, está claro. Sí.
Como tampoco tenemos mucha prisa, ¿no? Como, no. Quiero decir, no nos dedicamos a esto de forma profesional, sí. Pero bueno, vamos con tiempo, con...
Sí, es lo bueno de que no haya una compañía discográfica. Lo malo es que es imposible vivir de esto o tener las oportunidades que bandas como vosotros os mereceríais. Lo bueno que tienes tanta libertad que puedes hacer lo que quieras, incluso en plazo de... Lo que son los plazos, lo que es el estilo y lo que sea, ¿no? Nadie os va a dictar las normas.
Exactamente.
Eso está clarísimo. ¿Y Manuel venía de algún grupo? Porque yo no...
Sí, bueno, lo que pasa es que no cantaba. Estaba en Débora Riff, que no sé si te suena, que son de aquí, de Baracaldo. Sí. Que pues ese grupo lo fundé yo con...
Coño, y yo les he pinchado aquí tal, y les he visto en directo, pero es igual no me acuerdo de que estabas tú en la banda.
Ya hace unos años, desde que estoy con Torquisum, pues ya serán 4 años por lo menos que lo dejé con ellos, pero el primer disco de ellos, de Débora Riff, lo grabé yo, que me tiré un montón de tiempo, mis pocos conocimientos para grabarlo. y bueno, yo ahí tocaba la guitarra y también hacía coros, alguna vez también hacía voz principal hasta que fichamos a Arru, que porque yo para tocar la guitarra y cantar a la vez no me da, entonces dije una cosa o la otra, entonces cogimos un cantante porque yo quería seguir tocando la guitarra. Y nada, luego con el tiempo me canté más por la voz, que es lo que más me gusta y me desahoga, y aquí con el Torquisum pues estoy muy a gusto porque solo me tengo que dedicar a la voz y me deshago ahí lo máximo y fuera.
Joder, en algún momento descubrirías precisamente las cualidades. Igual no eras consciente tú mismo, ¿no? De que nivel vocal, o sea, yo con lo que escucho aquí, yo creo que es evidente que eres un cantante solista también, ¿no? O sea, quiero decir que podrás tocar la guitarra, pero que te desenvuelves a un nivel como vocalista que yo no sé si incluso me sorprende, ¿no? Que no quisieras cantar porque igual tú mismo tampoco eras consciente igual de las cualidades que podías tener en ese momento.
Qué va. Yo me hago, al principio, pues empecé a tocar la guitarrita en casa y cantar cuatro cosas en la ducha, como todos. Y luego fue cuando estuve en el grupo, que empezamos a formar un grupete entre cuatro colegas ahí tomando cervezas, que pues bueno, empecé a tocar la guitarra, nos tocaba cantar entre uno y otro, pues ahí empecé un poco todo el germen, ¿no? De decir, bueno, pues ahora canto esta canción yo, esta la otra la cantas tú, y ahí pues bueno, empecé ahí a cogerle un poquito el gusanito por la voz. Y al final ahora la guitarra la tengo un poquito apartada porque no me da tiempo para todo, pero también me gustaría seguir con ella, pero no puedo. Y pero vamos, lo que al final ya me he cantado por la voz, que es lo que más me está llenando, vamos.
Y aquí en el Torquisum Belcha, además, como que el hueco de guitarrista es algo que tengáis tres guitarras, como los Maiden, ya. Porque quiero decir que tanto Julen como Mikel Unamuno, pues son los vamos, no sé decir los pilares, pero son los que fundaron, ¿no?, la banda ya por el año 2008. Sí. Y que además se nota muy bien la química que hay. Suele haber química entre gente que no tienen el mismo apellido, pues en este caso yo creo que se nota mucho también esa comprensión. Así que una tercera guitarra no dejáis entrar, ¿no?
siempre lo valoramos, ¿eh? Que alguna vez entre risas y cervezas en el local hemos dicho, hostia, tío, nos hace falta una tercera guitarra, ¿eh?
Sí, pero Elberes, ¿no? Anda con tres guitarras.
Sí,
y...
sí, Elberes también, sí. Pero no nos vamos a calentar, ¿eh? Es que no entramos en el local.
Bueno, os parece que pinchemos, ya que antes lo he dejado un poco colgado. Suelo dejar a los invitados que elijan los temas que vamos poniendo. Luego pondremos por lo menos uno más, que sé si lo vais a elegir vosotros. Pero ya que habían mencionado Ichengabesia, y como puede dar bastante buena cuenta un poco de la diversidad, ¿no?, comparándolo con el que hemos pinchado anteriormente, Y no sé si os parece, pinchamos Itxengabesia.
Sí, estupendo.
Que sois vosotros, ¿no? Torquizun Belcha, pero en una onda igual, como digo, más más melódica, ¿no? Más maideniana, igual no tan Judas, igual no con esos riffs tan contundentes. Así que escuchadlo y disfrutarlo. Itxengabesia dentro de Ekaitzen Osteko Sua, el nuevo trabajo de Torquizun Belcha. apaga la pantalla y enciende el alma y vive de verdad, que la verdad que estamos muy metidos en esas pantallas, me da igual si es la de la televisión, la de las redes sociales, internet, el móvil, hasta por la calle, la gente ya se choca una con otra y no se entera, porque no va más que mirando esa puñetera pantalla, donde por cierto hay pues como mucha más gresca, mucho más mal rollo que cuando precisamente nos vemos las caras y hablamos, ¿no? Y no está esa carencia de palabras. Un poco por ahí va ese texto de Itzen Gabezia, y es que hay que decir que también sois una banda que a las canciones pues le dais mucha importancia. De hecho, dentro de lo que es el libreto también están un poquito explicadas, ¿no? Queréis que la gente tenga claro que hay un mensaje, ¿no? Y cada uno de estos temas lleva un mensaje, yo entiendo que importante, que cada uno, bueno, asume luego como, o lo absorbe como quiera, porque yo siempre digo que está el mensaje y está el receptor, y a veces el mensaje se lanza igual y los receptores lo interpretan de forma diferente, pero sí que son canciones que te hacen recapacitar, ¿no? En general, todo el disco.
Sí, esa es un poquito la idea, ¿no? Siempre partimos de... La verdad es que partimos más a la hora de componer, partimos más de los riffs, de la música, pero luego siempre intentamos, esa letra que vamos a meter en el tema, pues partir de un mensaje, ¿no? Y así las construimos. Pensamos en, bueno, ¿esto qué queremos que cuente? Y de ahí pues ya vamos elaborando un poquito la letra, un poquito la historia, y ahí un poquito cómo sale. Pero sí, luego como decía, sí que hemos puesto ahí al final un poquito cada canción qué mensaje, o una especie de un par de frases, ¿no? Para que se entienda cuál era nuestra idea, qué queríamos transmitir con cada canción.
Sí, sí, y sí, es verdad que bueno, que se puede interpretar, pero sí que los mensajes son claros, es decir, que no estamos hablando de letras excesivamente, no sé cómo decirlo, ¿no? Que queden tan abiertas, ¿no? Lo que pasa que es que da igual, a veces dices algo muy claro, que a mí me ha pasado muchas veces, digo algo muy claro y digo, la gente no me está entendiendo, lo he dicho claramente, por eso digo, ¿no? Pero al final, pues bueno, está ahí ese tema, ¿no? De un poco de lo que estamos haciendo con el planeta, ¿no? Y un poco la intro de Bucaera, el mundo iré por ahí. La injusticia, ¿no? Con los chicos de Alsasua. No, lo que ocurrió en el Chasuco Aske y Esian, ¿no? Un poco eso de mirar para otro lado ante los problemas. Apiliak Ogitasei y Oroimenak, ¿no? Que va un poco del bombardeo de la mica. O sea, va un poquito de la mano. Sí. Luego, como hemos dicho, Itzen Gabezia, como os he explicado un poquito. Y Sasso Yankoen Elikagaya. ¿Es un poco de qué trata? Que lo hemos quedado ahí un poco al final. Sí. Lo hemos pinchado al principio.
Esta es un poquito más marciana, pero bueno, sí. Básicamente habla de la religión, ¿no? De cómo. Sí. No directamente de la religión, sino cómo cualquiera, con un poquito de poder de convicción. Y un poquito, no sé cómo decirlo, ínfulas de superioridad, pues es capaz de muchas veces convencer a otras personas, llevarles a su terreno y al final hacer lo que él quiere, y valiéndose del esfuerzo de los demás, pues, quitándole sus recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Como han venido haciendo las religiones en este caso, pues durante años y años.
Eso es, sí, pues, y de la manipulación también podría hablar. Por eso este sí que queda un poco más abierto, porque claro, cuando hablamos de manipuladores, la religión es una vía, pero es que hay otras otras historias que se vuelven en religión. Hasta el heavy metal se puede volver en una especie de religión. Bueno, y es curioso también el orden que le habéis dado al disco, en el sentido de que si lo cogiéramos en vinilo, pues claramente tiene dos partes, ¿no? Hay dos intros, Bukaera y Apirilla Kogeitasei, y es un poco curioso cómo ahí se divide el disco en dos, en cierta manera. Que no sé si está muy pensado o no, pero bueno.
Bueno, sí que cuando pensamos en el orden y tal, sí que intentamos que tuviera una especie de hilo, ¿no?
Sí.
Si te hiciera un resumen del disco, porque, a ver, no es temático como tal, pero sí que intentamos que fuera la introducción de Bucaera, Mundo Iresle, viene a ser pues esa especie de ente universal, ese guardián del universo, ¿no? Que nos viene a decir a todos los terrestres, oye, tío, lleváis cagándola años y años y años, habéis tenido muchísimas oportunidades... Y no aprendéis ni a hostias. Y ya está, se acabó vuestro tiempo y os voy a reventar aquí la tierra porque no valéis para nada. Y luego las demás canciones os vienen a contar pues ejemplos de cómo lo estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, bueno, es un poco ese el hilo del disco. Y sí que nos parecía apropiado, como lo que comentas, meter ese intro en el medio, pues un poquito te separa, ¿no? De estar escuchando canciones y en vez de meter más tralla de golpe, pues bueno, tienes ese momentito de... descansas la cabeza y ¡pam! Otra vez, ¿no? Porque al final sí que está un poquito pensado para que se oiga entero.
Sí.
Más que tema por tema.
No es un disco largo tampoco, y lo que buscábamos es que el oyente tampoco se aburra. Te escuchas el disco en el coche y sobre todo buscábamos que la gente se quede con ganas de más. O sea, que tú escuches el disco, se acabe y digas, ¡ostras, tío, me falta una canción, me faltan dos! Eso es bueno. O sea, yo prefiero esa sensación a decir, me han sobrado dos canciones. O sea, y yo creo que en ese sentido también hemos estado bastante afinados.
¿Y habéis dejado canciones fuera? Porque claro, para componer habéis tenido bastante tiempo desde el anterior disco. No sé si se ha quedado fuera mucho material que podría entrar en un próximo disco que ya no tardaría otros 5 años en llegar, o no sé, o igual es que también era lo más redondo que teníais y también así quedaba el disco perfecto, ¿no?
Sí, igual lo segundo que comentas, efectivamente, lo vimos ahí bastante redondito. Sí que tuvimos dudas, ¿eh? ¿Un temilla más? No, va.
Sí, anduvimos ahí peleando, sí, por un temilla más o no, pero al final es mejor algo que te deje a gusto, o sea, digamos, no un disco corto, ¿no? Pero un tiempo que te deje a gusto, que igual alargar un poquito muchas veces la agonía, decir, vamos a meter un tema y no te quedas convencido. Ya, no, lo veíamos redondo, yo creo que todos, sí. Estuvimos debatiendo. Sí que se han quedado cosas fuera.
Sí,
pero
hay riffs.
Hay riffs, hay medias canciones, como digo yo, hay alguna letra, hay algunas cosas. Pero bueno, son cosas incompletas, cosas que no veíamos redondas, cosas que igual a un futuro pues las retomas y les das otra forma, porque igual en ese momento te quedas atascado, ¿no? Y igual ahora lo coges, lo ves de otra manera, con ese descanso mental de unos años, y dices, joder, pues esto es un material que podemos aprovechar. Pero bueno, tampoco, ahora mismo estamos centrados en presentar el disco en directo, ahora después de un año que lo hemos sacado, pero sí, tenemos ganas de presentarlo en directo, de dar todos los conciertos posibles y que la gente nos venga a ver y que disfruten de nuestra música. Y en los ratos libres, pues sí, vamos componiendo lo que sea.
Sí, porque eso no dice nada Julen, pero Julen aquí a los ensayos siempre nos viene con, mira qué ritmo he sacado, mira qué guapo, ¿no es qué? y es que al final ya tenemos, el próximo disco ya está casi en marcha, ¿no?
Sí, una tontería.
Y hay unos cuantos temas que ya están encarrilados.
Sí, sí, sí.
Y bueno, lo que pasa que eso, que el disco que tenemos ahora, que estamos presentando, todavía no lo hemos podido presentar con el tema de la pandemia, el encierro que hubo y tal. Dimos algún concierto con la gente sentada, eso es una puta mierda, para los que están sentados abajo, para los que estamos arriba también es una mierda. Y a ver si ahora, pues, si mejora la cosa o no, porque he visto cómo está la cosa, pues no sé cómo irá. Pero es que queremos mover un poquito más este para poder grabar el siguiente, porque ideas hay, canciones nuevas ya hay también.
Sí.
Alguna ya está completa, no hace falta tocar nada más de ella, pero hay que mover un poquito este, porque si no, al final vamos a soltar un disco a otro, sin haber movido este.
Hay que ofrecerlo, ¿no? Vamos, que se merece, yo es que también se lo digo a muchas bandas, que este disco que habéis sacado se merece una gira, se merece ser presentado. Pero claro, pasa tanto tiempo que al final dices, ¿qué hacemos? También te queda un poco el dilema. Por cierto, ¿componéis entre todos? Porque yo tenía como muy la idea de que todo partía un poco de los riffs de guitarra, pero claro, me has dicho que llega el bajista también con un riff trabajado y también él ofrece un poco la idea, así que al final no hay una forma concreta de trabajar los temas.
Hombre, sí que normalmente viene Julen, ¿eh? Es el que más horas le mete ahí a los rifeos. Pero sí, luego una vez llega al local, pues siempre vamos aportando un poquito cada uno lo que... Oye, pues aquí tal. Gorka, por ejemplo, ¿no? Que aunque esté ahí atrás en la batería, pues le ocurre una cosa y dice, oye, ¿por qué no pruebas esto? Ya, pues es verdad, pam, pam, pam. Y, oye, pues tal, ¿no? Y bueno, aunque la idea de ese riff parte normalmente de Julen, pues vamos ahí enriqueciéndolo y... Ah, pues ahí mete esto, igual esto antes y después este cachito después... Y poquito a poco se va construyendo. Uh-huh. Y sí, más o menos así funciona.
Es raro, vamos a decir, que ir desde casa con un tema completo, vamos a decir. Yo siempre intento encajar 2-3 riffs, alguna melodía o alguna cosa que me parezca que es una base bastante sólida para una canción. Y ya digo, mira, se me ha ocurrido esto y tal y cual. Y luego ya, pues, entre todos vamos dándole forma, creo yo.
Uh-huh. Y el título de la obra, ¿cómo lo englobamos con todo lo que hay dentro? Que ha dicho Nosteco Sua, bueno, por lo que habéis dicho podemos entenderlo, ¿no?
Sí.
El fuego no es la calma después de la tormenta, es el fuego después de la tormenta. Digo yo que algún día se apaciguará el fuego y sí que quedará la calma, pero sí. no es algo directo, ¿no? Hay tormenta y después todavía no viene la calma, ¿no?
Eso es un poco el mensaje, sí. Es como estamos aquí en medio de una tormenta y bueno, tiene un poco el doble sentido del fuego que estamos creando en el sentido malo, ¿no? De joder, que es que no somos capaces de calmarnos. Y también un poco en el sentido de que esa tormenta nos encienda, ¿no? A reaccionar de alguna forma a todo eso que estamos haciendo mal, ¿no? O sea, el fuego nuestro propio que nos lleve a pelear un poquito, a cambiar las cosas.
Y la portada, que también creo que es muy simbólica, ¿no? Porque hay una figura, bueno, sobrehumana, está la inocencia de una niña, luego un mundo como un poquito devastado, ¿no? Hay mucho detalle, ¿no? También están esos aviones, ¿no? Con el bombardeo, un poco haciendo referencia a lo que hay dentro de la obra. Creo que una gran portada, ¿eh? que cada vez, yo creo que cada vez incluso se cuida menos, por parte de muchos grupos.
Sí, pues no recuerdo el nombre de
Joel, creo que se llamaba, ¿no? No era Joel, Joel puede ser, sí, el batería de la Aérea. Que tan se dedica al diseño y tal, y no sé, le contamos un poquito la temática de las canciones, y él nos lanzó unos bocetos, cuatro creo que fueron,
cuatro bocetos,
inspirados un poquito a lo que le habíamos contado de la temática del disco, y nos quedamos con esta idea que nos gustó de la niña viendo la tele, todo esto. Y así quedó una portada brutal. Muy contento.
No somos muy exigentes en el sentido de ir donde un diseñador y quiero esto, esto y esto y esto. No, le presentamos la idea, digamos lo que hemos estado hablando, englobando un poquito la idea del disco. Trata sobre esto, queremos dar este mensaje un poquito de tal. Y al tío pues le moló, ¿no?, un poquito el sentido de todo el mensaje, todo el disco. Y dijo, bueno, pues voy a hacer unos bocetos y me vais contando. Luego pues sí que hubo pequeños detallitos de, oye, vamos a hacer aquí una referencia a esta canción, aquí tal, con lo que comentabas tú de los aviones, ¿no? El tema de Guernica y tal. Pero bueno, yo creo que eso, damos bastante rienda suelta y un poquito con Joel, que ha hecho un buen trabajo y un poquito las ideas, pues ha quedado una portada bastante chula. Y sí, lo que dices tú, cada vez igual se cuidan menos las portadas, pero yo creo que es una cosa que hay que trabajarla también.
Sí, pero como vivimos en el tiempo también de las pantallas y de que es casi el más importante... Bueno, escuchar temas sueltos a veces, hacer hasta incluso algún videoclip que vosotros habéis hecho, por lo menos de uno de los temas. Yo siempre me pierdo con eso de los videoclips, ya veis que yo no veo tanto la pantalla, pero sí que creo que habéis hecho esa silla en el Ikagaya, y no sé si habéis hecho alguno más. No, pero casi que se mira más ahora ya hacia ese lado, y que el consumo de la música, lo que decíais también, ¿no?, que un disco corto a veces se aprovecha más porque la gente cada vez tiene menos tiempo, e incluso es que la gente ya se dedica a ver videoclips, o sea, a través de YouTube y ya está, ¿no? Que también, es una herramienta.
Está claro.
Te puedes amoldar a ella, la puedes explotar, la puedes utilizar, pero yo sigo pensando que la música lleva muchos artes, como es la poesía, la letra, ¿no?, el arte gráfico, lo que es el arte, ¿no?, en sí, la pintura, ¿no?, podríamos decir en un momento dado, la escenificación en un escenario. O sea, es que hay muchísimas más cosas que rodean a la música que exclusivamente el hecho de escuchar, ¿no?, lo que son las canciones. Incluso, mira, si vamos a lo del videoclip, sería algo que puede ser más cinematográfico también. O sea, es que la música contiene todas las artes, vamos.
Sí.
Totalmente de acuerdo. Es verdad que lo que decías, ¿no?, que estamos un poquito en un tiempo en el que, claro, para tener ese impacto, digamos, en las redes sociales, sobre todo digamos, en las redes sociales, ¿no? Sí. Ese impacto, no perder ese gancho de atraer a la gente y tal, pues se premia mucho eso. Haces una canción, la exprimes al máximo, con un vídeo al máximo, y estás ahí presente. Y otra canción y pum, y lo mismo, y presente. Y es como lo que se busca para estar siempre ahí, ¿no? Y se pierde un poco ese encanto del álbum en completo, tal, porque al final es como que lanzas un cartucho y ya está el álbum. Y has perdido 6 oportunidades o 7, según los temas que sean, de estar ahí. Y, hombre, pues sí, es útil para estar presente, pero no sé, tampoco es todo, es eso, ¿no?
Eso es. ¿Y habéis hecho algún videoclip más que he comentado?
Desde el nuevo disco no.
Porque es algo que siempre me dejo en el debe, lo de los videoclips. Cada vez que vengo a las entrevistas digo, mierda, me he mirado un montón de cosas y no me he visto el videoclip. Y tengo que reconocer que no me ha dado tiempo a mirarlo todavía. Me lo recomendáis, ¿no?
Sí, está bastante chulo, la verdad. Sí, hicimos con Iño Gacha de Hermeo y joder, se curró ahí una película bastante chula.
Sí,
un máquina que anda también ahí dándole a los cortos y tal. Y sí, se buscó, como tú bien has dicho, es bastante cinematográfico en ese sentido. Y bueno, nos pasamos muy bien grabándolo, con un montón de colaboraciones, y yo creo que bueno, puedes estar entretenido. Sí.
Bueno, y grabar con Pedro J. Monje, ¿qué tal ha sido la experiencia? Que no sé si vosotros entendéis, ¿no?, que dais un salto, ¿no?, a nivel de sonido con respecto a lo que fue Snatugará. Y bueno, ¿qué tal, no? Es a nivel, no, vuestra experiencia, ¿no?, al entrar a un estudio como Chromaticity Studios con un tío pues que últimamente es que curra con mogollón de bandas, ¿no?
Sí, por algo es, ¿no? Porque ya ves que los resultados son súper buenos. Vamos, por mi parte, no podría estar más contento con el sonido que hemos sacado. Increíble. Tanto con el sonido como con la propia experiencia de estar allí, ¿no? Estuvimos grabando con Héctor Ruiz todo el tema de las grabaciones. Y nada, en un par de días, 2 días y medio hicimos todo, como tampoco eran muchos temas y eso.
Sí, 2 días lo llevamos.
Y súper bien, súper bien. Luego Pedro ya después nos ayudó, ¿no? Ojo, pues aquí en este solillo, igual podías meter esto y tal. Incluso él ha hecho algún trocito y dice, mira, os voy a proponer esto para que veáis qué tal os queda, pan. Y todo siempre con ganas de aportar, de mejorar en la medida de lo posible. No sé, a mí me gusta mucho.
A veces también hay que frenar a un productor, porque si no os convierte en su banda, ¿eh?
Sí, no, claro, bueno, pero sí, él ha estado muy acertado en ese sentido. O sea, no ha querido tampoco...
Respetó todo, sí. Excepto un pequeño fragmento de un solo.
Sí,
pero
sí,
que estaba un poquito ido de notas, sí. Un poquito ido de tal, y nos corrigió un poquito y tal. Y bueno, le dio al final un poquito un rollo. Pero bueno, yo creo que casi del disco entero... dos fragmentos de nada, de decir voy a corregir esto tal, y luego él ya lo dijo, ¿no? Lo que habéis traído estaba bastante currado de casa,
sí.
Y que lo hicimos rápido, en dos días, lo hicimos en un finde, quitando luego voces, coros y alguna cosa que luego tienes que ir a retocar, pero la base lo hicimos todo, lo grabamos en un par de días. Sí. Y la experiencia de grabar, lo que dices tú, yo por mi parte, que no había grabado nunca en un estudio, me sentí como en casa al final. O sea, al final en casa pues grabas con la guitarra delante del ordenador y tal, y allí también me sentí muy a gusto en ese sentido.
También hay que decir que habíais dejado en anteriores trabajos un resultado muy digno, ¿eh? Por vuestra cuenta, ¿eh?
Sí, bueno.
Sí, sí, sí. El Snatu, que se lo curró aquí el amigo Julen.
Sí, sí.
Pero también era una forma, queríamos ir al estudio un poquito por quitar ese trabajo, ¿no?
Sí.
O sea, quitarte ese papel de productor, de técnico de grabación, de olvidarte de dónde pongo el micro, qué ganancia le doy a esto, qué... Y dedicarte a tocar, a la música. Porque al final te olvidas un poco de la música. Y lo que queremos es pues grabarlo bien. Y centrarte en eso, ¿no? Y si encima tienes la ayuda de gente profesional, jo, pues es que es lo suyo, ¿no?
Hay que decir que en Snatu al final, después de toda la grabación y de todo el currelo de grabación, pues a que ve un poco quemado.
Claro.
Porque al final tienes que hacer las canciones, tienes que grabarlas, lo que hablaba un poquito Lambo, de tienes que buscar la posición del micro, tal que da con la gente, esto, lo otro, grabándola en casa de mala manera, en el local. Al final te acabas quemando.
Y también te saturas un poco de ti mismo, ¿no?
Sí,
y
eso
que haya una persona externa a la banda también suele ser un poquito de frescura, ¿no?
Sí, eso es.
Delegas y además en este caso pues viene bien porque te aporta cosas nuevas. Y,
eso no es.
Sé. Bueno, es Natugara, que cuando lo decimos no sé si queda claro que es una interrogante. Sí, el anterior disco, digo.
Sí.
Después de 5 años hemos despertado, parece ser que no. Por lo que vemos, el futuro sigue siendo negro.
Vamos a peor.
Ya es el presente negro. Pronto os tenéis que llamar presente negro.
Sí.
Bueno, pues Etorkis un Belcha. Para mí un placer que hayáis venido por aquí. Ha tardado por diferentes historias. Yo, vamos, la puerta sabéis que siempre está abierta. Ha tardado varios meses, ¿no? Desde que se editó el disco que ha hecho usted con Sua, pero finalmente habéis estado aquí con nosotros y os lo agradezco muchísimo.
Muchas gracias a ti.
Y nada, que recomendamos ese concierto del día 4 de diciembre con Moss. Yo espero estar ahí, espero también que no nos pongan ninguna restricción más.
Sí, estamos
ahí. Estamos ahí, la cuerda floja.
Por eso digo, porque yo de momento me había animado porque ya se podían ver conciertos un poco de forma ya medio normal o normal prácticamente. Pero claro, si volvemos un poco a lo surrealista, yo casi que digo, mira, paso me copo con DVD en casa. Pero bueno, digo esto, pero por supuesto que es de quitarse el sombrero ante los que en estos tiempos han seguido haciendo cosas, saliendo a la carretera y plantando, bueno, cara de esa forma a los tiempos que corren. Pero es que yo lo que siempre tuve miedo desde el principio es que se quedaran impuestas unas condiciones de por vida, ¿no? Y dices, vamos, es que esto no le veía un poco el sentido. Y bueno, yo espero, ya digo, que para el día 4 en la Cruz de Portugalete juntamos, pues la situación, por lo menos esté como ahora, que de momento
sí.
Se puede ver, hemos podido ver conciertos, pues bueno, sin limitación de aforo, de pie, y bueno, pues por lo menos ya. Es otra historia, entiendo yo.
Sí.
Y por mi parte, pues poco más que añadir. Que bueno, que si me dejo algo fuera de la entrevista, lo podéis decir ahora. Y luego me elegís un tema que queréis vosotros del disco.
No, bueno, yo decir que el concierto este, yo no voy a poder estar, pero bueno, vamos a tener a Josu, que es el bajista de Manifa, casualmente, sustituyéndome, que le va a hacer súper bien.
¿Es fácil sustituirte?
Bueno,
no.
Bueno, para él sí. Para él sí.
Ah, eso tiene mucho nivel.
Es muy bueno, sí. Y nada, agradecerte a ti que nos hayas traído a tu radio y encantados, la verdad, muy a gusto, muy a gusto.
Bueno, pues por cierto, faltas al concierto, pero no es por ningún problema serio, ¿no?
No, tenía ahí un viajecillo pendiente y nada, y pues me lo pierdo esta vez, que ya me jode porque tenía unas ganas.
Bueno,
pero bueno,
pues habrá más oportunidades porque también en abril creo que es cuando es el Euskal Metal Fest, que también es ahí donde estáis, ¿no?
Sí, creo que es Gasteiz Metal.
No, Gasteiz Metal.
Gasteiz Metal.
Sí, eso es. Sí, sí.
¿Era en abril o era en enero? Es que ya no lo sé.
Tengo un lío yo también.
En abril creo que es, ¿eh?
Sí. En abril.
Yo creo que había visto en abril, pero
hay
bueno.
Un par de fechas.
Sobre todo me centro en la fecha más reciente, que es la del próximo día 4 de diciembre.
Sí. No, porque lo de las fechas queda un poco en el tintero, porque al final con todo esto, que conciertos aplazados, que ya no sabemos ni cuándo lo van a hacer. Hay conciertos aplazados de, digamos, de cuando presentamos el disco, que teníamos más cosas cerradas, que todavía no sabemos ni cuándo se van a hacer. Ya. Que se van a hacer, se supone, en verano, pero claro, entre busca fechas, cosas retrasadas, hay que buscar un hueco. Las salas también están un poquito, pues a tope, vamos a decir, de gente que hace cosas ahora y gente que tiene aplazados. Entonces, bueno, las fechas se quedan ahí un poco en el limbo.
La quitando. Verdad que una locura, no vamos a salir ni uno sano de la cabeza después de esto, y los que estábamos ya afectados, pues fíjate. Bien. No sé. Bueno, ¿qué tema ponemos para terminar?
Pues, ¿cuál nos hemos dejado por ahí así?
¿Nos hemos dejado?
Mundu, el Chasu.
Mundu.
No, la del Chasu, que está cañerita.
No,
venga, pues dale esa.
Chasu con la casque.
Esa misma.
Marroquerilla.
Recordando ese. Eso es, si tiene un ritmo rockero, ¿verdad?
Sí, sí.
Y recordando ese. Bueno, para mí, montaje completo. Yo creo que para cualquiera que tenga dos dedos de frente,
sí,
¿no? Ver,
sí.
Que es un poco. Vamos a decir, poniéndonos en el plano más objetivo, es que es injusto, ¿no? Bueno, a todas luces. Y exagerado al máximo.
También,
y
una puta barbaridad, sí, sí.
Por todos lados, ¿no? No se entiende, sí, sí. Que ocurran este tipo de cosas, ¿no? En fin, pues ahí está este Al Chasu Koak Aske, y con ello cerramos esta entrevista con Etorkizun Beltza. Hasta otra, chicos. Hemos escuchado el nuevo trabajo de los madrileños In Vain, trabajo que lleva por título All Hope Is Gone y que supone el quinto larga duración en la trayectoria de esta banda, que editó en 2009 Oh Gods and Men, en 2012 In Death We Trust, en 2014 The Little Things That Matter y en 2017 4. Ahora llegan con este All Hope Is Gone, que aparte de editarse en CD también se ha editado en vinilo y sigue abriendo camino en la trayectoria de esta fantástica banda madrileña In Vain. Y seguimos por Madrid con una banda, bueno, de sobra conocida, uno de los pilares, podríamos decir, del heavy metal a nivel estatal, como es Saratoga, que estarán actuando el próximo día 5 de diciembre en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz. Anuncio conciertos, pero vuelvo a decir que yo cruzo los dedos porque ya estoy... Claro, es que anuncia los conciertos y a veces es una auténtica lata luego haber anunciado un concierto que no se hace. Y en este caso vamos a confiar en que se va a realizar ese concierto de Saratoga el 5 de diciembre en la Urban de Gasteiz. En cualquier caso, la banda está presentando este recopilatorio de título XXX o 30 y que bueno, que viene a rescatar temas del pasado registrados con la actual formación. Y en concreto, me voy a quedar en el día de hoy con Maldito Corazón. Originalmente perteneció al clan de la lucha y así lo hace la formación actual de Saratoga. Recuerda, 5 de diciembre, domingo, pero al día siguiente es festivo. Y estarán actuando en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Yeah. Sigues escuchando La Mirada Negra y bueno, vamos cumpliendo con presentar novedades. Hemos presentado pues un par de temas nuevos. Este de Saratoga no es nuevo, pero como si lo fuera, porque que hemos escuchado en última instancia, porque al fin y al cabo se ha regrabado para un nuevo trabajo de la banda. Hemos rescatado a Beyond Fear, hemos tenido la entrevista con Etorkizun Beltza, que al fin y al cabo también es un disco al que no le habíamos dado todavía cancha por aquí, o sea que por lo tanto, pues vamos cumpliendo un poco con toda esa actualidad. Y ahora, hablando de actualidad, vamos a cumplir con dar o ponernos al día en cuanto a las noticias que han ocurrido en estos últimos días. Así que, Sergio, muchas gracias por estar aquí de nuevo, doblemente en un día pues tan desapacible como el que tenemos hoy, que aunque no estemos muy lejos, pero bueno, al final pues se está muy a gustito en casa, ¿no? Y sí, estás desplazado de aquí hasta los estudios
con el pijama.
Eso es, y casi metido en la cama, no sé. Vamos, y bueno, pues lo dicho, que te agradezco mucho que estés aquí un nuevo sábado con nosotros. Y nada, vamos a ir con las noticias. Antes te quería preguntar, que no sé si tenías pensado hablarnos de ello o no, no sé si lo tenías pensado o no,
no.
Pero bueno, yo sí te quiero preguntar por la última, vamos a decir casi edición, porque se ha hecho ya 3 años seguidos, de ese coloquio, ¿no? De periodismo, de rock, de ¿qué tal fue, no? En Donosti. No me acordaba el título exacto, vamos.
Bueno, pues uno, buenos días a todos. Bueno, pues es rock y periodismo, una relación de amor, odio y ríos de tinta. En realidad estaba pensado, bueno, como miembro de la Junta del Colegio Vasco de Periodistas y de la Asociación Vasco de Periodistas, estaba pensado desde 2019, que fue cuando hicimos en Bilbao, que fuese una especie de ciclo para hablar un poco de música, diferentes aspectos, y que fuese desde luego mucho más seguido de lo que lo ha sido. Uh-huh. Entonces, claro, las circunstancias nos han llevado a que pues hayamos tenido que hacerlo una vez al año. Uh-huh. Y en cada una de las capitales vascas. Ya digo que iba a ser algo más seguido, un poco más con otros temas también. Y claro, la legislatura de la actual junta se termina ya, porque ya se han convocado elecciones que van a ser en enero. Entonces habrá que ver, porque la actual junta no va a continuar. Uh-huh. Y habrá que ver si la siguiente que salga pues continúa con esto, con este tema o no. Uh-huh. Entonces pues ya digo, ya habrá que ver. Y en cuanto a lo que vimos el jueves, pues una jornada tan desapacible como la de hoy. Sí. Además por la tarde, que da casi como más pereza salir de casa. La verdad es que hacía una tarde de perros. Uh-huh. Fue menos gente de la que estaba apuntada, que ya era poca, pero bueno, la verdad es que salió todo bastante bien.
Lo importante es lo que se habló allí, y se ha quedado registrado y se puede subir de alguna manera a internet al final, igual luego tiene.
Sí, bueno, lo grabé yo con el móvil, llevé yo ahí un poco el trípode y todo para que se grabase, aunque sea de alguna manera un poco, bueno, de aquella manera. Y bueno, pues lo tengo que editar un poquito y subirlo. Y cuando lo tenga, pues ya, ya os enteraréis todos por redes sociales y por
quedado,
aquí, por los vídeos, por donde sea.
Se ha quedado registrado, al final luego se sube y la gente lo podrá escuchar, porque ya digo, lo importante es lo que se habló, porque otros años pues a mí me pareció muy enriquecedor escuchar diferentes opiniones, muchas de las cuales no es que no estuviera de acuerdo, es que simplemente hasta no me gustaban, ¿no? Porque iban un poco en contra hasta de lo que yo hago aquí, como medio de comunicación. Digo, o sea, yo que ya no sé si si considerar periodismo a esto o no. Difusión, en cualquier caso, de nuestra música.
Sí,
no
bueno, pero sí, pero ese tema salió y también pues hubo opiniones bueno, encontradas, ¿no? Entre, especialmente entre José Echeverría e Ignacio Esnaola, que se llevan muy bien, todo hay que decirlo, pero bueno, pues no tienen por qué tener la misma visión. Y luego también Juan Luis Echeverría del Diario Vasco, que también hizo unas aportaciones muy, muy interesantes. Lid Hernando también, también desde su perspectiva casi más como música, porque ella sí que está graduada en comunicación, pero actualmente trabaja en comunicación corporativa. Entonces, ella decía que se sentía un poco en fuera de juego en ese sentido, porque su relación con los medios de comunicación es más como música que como periodista. Pero bueno, sus aportaciones también eran igualmente interesantes. Claro, y hubo ahí un debate, pues...
Claro, es que otros años yo he visto eso, que el debate ha estado entre casi profesionales y amateur muchas veces también. Y algunos profesionales pues como que no ven tan bien el hecho de que la música se mueva en medios amateur. Pero es que el tema está en que si los grandes medios tampoco cubren todo lo que es este mundillo del heavy metal y medios como nosotros podamos aportar algo, pues digo yo que tendrá algún sentido. Yo en el momento en que vea que esto que estoy haciendo no tiene sentido, pues oye... cuelgo las botas, ¿sabes? O sea, cuelgo el micrófono. Pero es que de momento tiene algún sentido y aparte a mí me llena, no sé. Lo digo porque es que otros años he visto que en los dos anteriores años que pude ver los dos, o sea, pude estar presente en esta ocasión, pues me ha sido no imposible, pero más difícil y al final pues no he podido, no he ido, vamos, no he asistido a la charla. Y me daba que el mismo debate habría salido de nuevo.
Sí, porque al final he hecho las mismas preguntas, claro. Porque se trataba de ver también un poco en cada una de las capitales, pues cuál es la...
Así que, bueno, en
fin. ¿Cómo lo sienten, ¿no? ¿Cómo sienten esa relación entre el rock y el periodismo?
Y luego son opiniones que me chocan, porque yo desde mi modestia sé que no voy a llegar al nivel que tiene un profesional. Evidentemente se respeta mucho a quien tiene el título, a quien está ejerciendo, a quien está... Incluso, aunque no me gusten los formatos de los programas, quien escucha la radio comercial, que no la escucho mucho, pero cuando la escucho, me doy cuenta que quien está ahí es un tío que sabe estar delante de un micrófono. Me doy cuenta de que a mí me faltan muchísimas cosas. Es decir, se respeta. Pero muchas veces ves que hay una parte que igual no respeta tanto lo que es ese mundillo más amateur. Y dices tú, joder, pues al final nosotros no deja de ser un hobby, no sé. No, lo hacemos lo mejor que podemos. Cumplimos otras áreas, pero que no tiene por qué haber... No estamos, entiendo yo que no le hacemos daño a la música. Y además que tengan en cuenta que quien lo está organizando es periodista realmente. Tú eres periodista de verdad, no como yo. pero no dejas de estar también moviéndote en medios pues como el nuestro, ¿no? O sea, es decir, pues donde nos dejan. Claro, si mañana pudieras estar en una... Yo qué sé, en ETV.
No, no lo sé.
No lo sé, pues ya sería...
No
claro,
lo sé.
Te pedirían,
no sé si me interesaría.
Hombre... profesionalmente te digo yo que sí. Luego ya el tema está en si te gustaría, si tienes que hacer cosas allí, un poco ceñirte a lo que te digan, si aparte sacarías fuerza para seguir haciendo un programa pues que precisamente cubra esos otros ámbitos que igual se quedan fuera de lo más comercial o de lo más, no sé llamarlo comercial, pero bueno, de lo más...
Bueno, de todas maneras, y hablando de precisamente de ITV, cuando se pueda ver el vídeo, que bueno, tiene un sonido más o menos aceptable. Tengo que decir que más de la mitad de las intervenciones son en euskera, porque se hizo bilingüe, euskera-castellano, y bueno, pues más de la mitad es en euskera. Y Joseina, que precisamente lleva pues más de 30 años en EITB, pues creo que hacía unas declaraciones en ese sentido que creo que son muy interesantes también. También porque Ignacio Esnaola también le estuvo ahí metiendo, pero bueno, cuando salga, lo que no voy a tener tiempo es para poner subtítulos, eso sí que
sí,
no.
Sí, bueno, más o menos, el que no entienda euskera, pues allá
sí, eso,
lo vamos a hacer, ¿no? En fin.
Sí, no, porque al final...
Me ocurre poner subtítulos.
Es que fíjate, empezamos a las 7:10, por dar un poquito más de tiempo... Estuvimos hasta las 9 y les tuve que decir, vamos a dejarlo ya, que solo hemos contratado hasta las 9.
Bueno, pues entonces no fue tan mal la cosa. Si no hubo tanta asistencia, El caso es que lo que se habló fue interesante, sí, y si sí. lo que se habló ha quedado registrado, pues ya lo escucharemos.
Sí. O sea, y ya, bueno, ya lo hice el mismo jueves, pero quiero agradecer, por supuesto, a todos los que asistieron, entre los que está, por cierto, Mikel Yarza de Asgard, que luego vamos a hablar también un poco de la banda guipuzcoana, y por supuesto a los cuatro ponentes, a Lid Hernando, a Juan Luis Echevarría, Ignacio Esnaola y José Inacheverría.
Pues de acuerdo, pues bueno, hay que echar esa mención a algo que creo que tiene mucho mérito, organizar este tipo de cosas, y ahora vamos ya con las noticias de esta semana.
Nos vamos a ir al ámbito internacional, como solemos empezar siempre, y vamos a empezar con, valga la redundancia, con el guitarrista de Black Sabbath, guitarrista, pero ya no de Black Sabbath, porque es una banda que no existe, Tony Iommi, que ha lanzado una nueva canción titulada Scent of Dark. Es su primera creación desde, bueno, por lo menos la primera que es de rock o de metal, desde que publicara la banda de Birmingham su último trabajo de estudio. Y bueno, pues es una canción instrumental en la que ha contado con Sergio Momo a la guitarra, Jimmy Crutchley al bajo, Ash Sheehan a la batería, Rebecca Rose al cello y Julian Bourne al violín. Además, ha anunciado el propio Tony Iommi que va a lanzar un perfume con su nombre, porque también es un enamorado de los perfumes, y ha sido diseñado en colaboración con la casa de perfumes italiana de lujo Sergioff y Sergio Momo, que es, como digo, uno de los guitarristas de esta nueva canción, Scent of Dark, de Tony Iommi. Y bueno, pues vamos a seguir con... voy a ir enlazando más o menos algunas de las noticias, por lo menos las primeras, y vamos a continuar con un viejo conocido de Tony, como es Ozzy Osbourne, en esta semana a la que no hemos dejado de conocer cancelaciones de conciertos y de giras.
Vaya semana.
Ha sido Black Friday, no, Black Week, porque... porque se han cancelado muchísimos en el último momento. Ya decías hace nada el de esta misma noche con Gravedigger. Conocías tú en directo la suspensión o la cancelación del concierto de hoy también de Javier Vargas. Yo le hice entrevista el martes y parece que unas horas después ya, porque él tampoco lo sabía.
Sí, no, es que me dijo que se lo habían dicho la noche anterior.
Pues justo después de entrevistarle yo, sí, porque yo entrevisté a las 9 de la noche. Bueno, en fin, lo que hemos conocido también es que se vuelve a retrasar una vez más la gira No More Tours de Ozzy Osbourne y Judas Priest. Una gira que tenía que haberse dado en 2019, si no me equivoco, y que, bueno, se fue retrasando primero por los problemas de salud de Ozzy Osbourne, aquella caída que tuvo, etcétera, y luego pues se fue retrasando 2021. No sé si llegaron a programar. Lo cierto es que la próxima fecha era el 5 de febrero de 2022 y ahora ya se ha retrasado a mayo de 2023. Alguno no vamos a llegar. No sé quién. No sé si Ozzy. No sé si yo.
También cómo llegamos.
Sí.
Es que es tremendo porque...
A ver, podíamos esperar que se retrasase la gira por el tema de salud de Richie Faulkner, por ejemplo. Pero bueno, claro, todo lo que está pasando estas últimas semanas con estos repuntes, nuevos datos de contagios y etcétera, pues podía hacer prever también que se retrasase, pero claro, son 15 meses.
Sí, es tremendo, y yo qué sé, yo no me quiero apuntar ningún tanto en este sentido, porque además no me suele gustar tener razón en temas tan agoreros, pero es que ya comenté en su día que es que combatir un supuesto virus hay, ¿no? Pero bueno, vamos a este supuesto nuevo virus, de la manera en la que se pretende, es completamente imposible. Yo no sabía que los virus desaparecían de repente, o no sé, y más este tipo de virus. Entonces, quiero decir que cuando la propia OMS te dice que no va a haber una vuelta a la normalidad, o el Foro Económico Mundial también te lo ha dicho, yo creo que habría que tenerles en cuenta, más que nada porque parece que mandan bastante en lo que ocurre a nivel mundial. Entonces podemos estar cancelando conciertos para 2023, para 2024, para 2025, y ya cuando nos hayamos acostumbrado a vivir así, pues dejaremos de programar conciertos porque no merecerá la pena. Así que, en fin, esos son los tiempos que nos tocan vivir, pero como tampoco sé lo que va a pasar mañana, y esta gente es como es, y mañana te dicen se acabó. Y ya ni nos acordamos de lo que ha sido toda esta historia, todo este tinglado en pocos meses. Así que, en fin.
Bueno, lo que no se puede es la música, porque, por ejemplo, el baloncesto, que es algo... Voy a poner baloncesto, que es lo quizás lo más similar que pueda haber a un concierto en cuanto al lugar de donde se realizan los conciertos y demás, ¿no? El fútbol es otra cosa, hay mucha más gente, te pueden decir que es al aire libre o lo que sea. Vale, bueno, compramos pulpo, ¿no? Pero, o sea, compramos barco, quería decir.
Sí, bueno.
Como animal acuático.
Está lo mismo.
pero, claro, el baloncesto se sigue haciendo los partidos de Liga, ACB, de la NBA, de todo, no sé qué.
Perdón.
Y nada, pues eso, que es lo más parecido que puede haber a un concierto, un recinto cerrado tal, unos sí y otros no.
Sí, te dirán que los techos están altos.
Bueno, es que precisamente el concierto de Ozzy Osbourne y Judas Priest es un concierto que se celebra en un lugar, el Within Center, donde se juega baloncesto.
Ya. En fin, a ver, no tiene sentido nada. Nos están tomando el pelo, pero claramente. O sea, es que yo ya a estas alturas, yo no sé ya si la gente que se lo sigue creyendo lo está disimulando, no tiene mucho orgullo, no quieren reconocer lo que es evidente, o no se dan cuenta que esto, pues, es que tiene un trasfondo mucho mayor que el de ningún tipo de virus ni problema sanitario. Y es que ya es evidente. Incluso no negando que pueda haber algo sanitario, que ni de lejos alcanza a lo que son otras enfermedades, vamos, o sea, es que por eso en África no ha afectado prácticamente el virus, porque claro, es que allí tienen problemas de verdad, allí tienen enfermedades de verdad, enfermedades que matan, y matan mogollón, y que aunque tengan cura, ni siquiera se les ha buscado la cura, porque no interesa y porque no es rentable, pero a los que no les es rentable curar en África, te están diciendo que aquí sí te quieren curar. En principio tienes que confiar en que es porque es rentable, aunque soy anticapitalista, pero me fío de ellos, porque como es rentable y van a ganar dinero, tienen que ser gente que se están preocupando por nosotros. Es que es un sinsentido, es que no hay por dónde cogerlo. Y vamos a estar así pues hasta el infinito, y siempre podrán inventarse otra nueva historia. Puede desaparecer la gripe, puede venir la variante Z, que resulta que esa es la que mata a los vacunados, porque la vacuna sirve, pero contra esta variante no sirve. Para que tengas una excusa para decir que qué coño es la vacuna, que no está haciendo lo que te supone que tenía que hacer, que muchos se las prometían muy felices diciendo cuando llegue vamos a salir de esto, y se acabó. Claro. Y resulta que ha llegado y te dicen que ahora no se acaba. Que yo pensé que lo iban a hacer, porque si hubieran sido inteligentes quedan como salvadores y ya está. Y encima los conspiranoicos nos dejan como, pues eso, como conspiranoicos y terraplanistas, y ya está, ¿ves? Ya ha llegado la vacuna y se ha salvado todo el mundo. No, pues ahora es que hay que vacunar a los niños. Y da igual, cuando vacunes a los niños, porque son los que quedan por vacunar, te dirán que hay que vacunar a las mascotas. Y si no, a las plantas, y al final a las piedras. Porque si no, es por eso por lo que esto no sigue. Y es que es absurdo. Y, en fin, pues ya me enrollo demasiado. Ya nos vamos a pasar. No íbamos a pasar de la una, pero ahora ya por mi culpa nos pasamos, porque me he calentado.
Nos íbamos a pasar
Estoy cansado de cancelaciones, estoy cansado de la actual situación. Todo el mundo está cansado, pero es que además yo creo que ya va siendo hora de que nos traguemos un poco el orgullo. Yo me he equivocado en cosas durante muchas veces en mi vida, incluso durante la pandemia hay cosas en las que no he estado igual acertado. Con el tiempo me he dado cuenta, aunque en el fondo sí que entiendo que esto va mucho más allá de un virus, y creo que en eso no me he equivocado. Y ha habido cosas en las que uno se equivoca, y pues te has equivocado. Y de hecho, cada uno que tome su decisión en la vida, precisamente porque no quiero hacer que nadie se equivoque por lo que yo pueda pensar. Quiero decir que tú tomas tu decisión. Lo que yo digo no es un dogma de ningún tipo, es mi opinión, y no quiero que nadie se equivoque, simplemente que piense, recapacite, cada uno toma sus decisiones. Yo jamás le echaré a nadie la culpa por las decisiones que he tomado yo, que también las tomo en función de la información que recibo de otras personas. Luego soy yo el que decide con qué me quedo, con qué no me quedo, de quién me fío y de quién no me fío. Pero vamos, que ya estoy. Hay manifestaciones esta tarde en Bilbao, y hace un tiempo también malísimo, y no sé si, yo creo que habrá que ir, no sé para qué, pero algo habrá que hacer, porque es que esta situación es insostenible. Pero bueno. Perdona,
¿sabes? No. Si es tu programa. En fin. Bueno, pues continuamos. Hemos hablado de Tony Iommi después de Ozzy Osbourne y Judas Priest, y vamos a continuar en Birmingham, porque esto parece un monográfico de Birmingham. con Judas Priest, precisamente, porque, bueno, hacía ya un tiempo que no hablaba de cómics. Pues Z2 Comics, o Setsu Comics, que es, bueno, una empresa, una discográfica, no, una, me saldrá, bueno, una editorial de libros, una editorial, sí. De cómics en, uh-huh, en Estados Unidos, que es la que ha lanzado pues la mayoría de los cómics, de las novelas gráficas que suelo comentar aquí, pues ya ha anunciado que para julio de 2022 va a lanzar la novela gráfica titulada Screaming for Vengeance, inspirada en el disco de la banda de Birmingham, como decía. Es una obra original de ciencia ficción, que, como digo, va a salir en julio de 2022, coincidiendo con el 40 aniversario del disco. Para este proyecto se ha contado con los escritores Rance Hosley, Neil Clyde y el artista Christopher Mitten. Y bueno, pues va a salir en varios formatos este cómic. Va a salir en tapa blanda, que va a tener un precio de 22,41 euros, con 41 céntimos. Tapa dura, 31,37 euros. Y también pues va a tener varias ediciones deluxe, como por ejemplo la Deluxe Edition, digamos la Deluxe Edition normal, que va a tener 1983 copias, es más grande, tiene una funda. También va a incluir el LP exclusivo de Screaming for Vengeance y varias láminas. Esta Deluxe Edition ya va a costar 89,66 euros. La Super Deluxe, 179 euros, e incluye todo lo anterior. Solo va a haber 999 copias y además una estatua de resina del Hellion, que sabrás que es el águila que aparece en la portada de Scream for Vengeance. Su nombre es Hellion y además se le van a iluminar los Electric Eyes, los ojos eléctricos. Y luego está la edición Platinum, que incluye todo lo que comentaba hasta ahora. Además va a estar autografiada, va a incluir algún pin, algún parche, y solo limitada a solo 500 copias, 448 euros. Que bueno, el que sea muy 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 fan de Judas Priest y se compre absolutamente todo lo que sale de la banda, yo con los discos de estudio ya tengo suficiente, pues le va a salir un pico, porque teniendo en cuenta que acaban de sacar la caja 50 aniversario, que creo que está por 500 euros también, o una cosa así, otros 500 de esta Super Deluxe, bueno, la Platinum Edition y demás, madre mía.
Que pidan una subvención o algo así. Como,
sí, va a haber que pedir, sí.
Ya hubo un caso, ¿no te acuerdas? No sé si recuerdas la noticia de hace un montón de años de un sueco que era muy adicto al heavy metal y acabó pidiendo una ayuda. No sé si se la concedieron o no, pero el tema está en que se dejaba un montón de pasta y decía que, claro, que él era... En parte eres víctima, ¿no? No sé, necesitas ayuda del Estado para compensar esos gastos.
Sí, sí.
No sé. Yo, algún muy fan de Judas Priest, bueno, es lo que va a tener que hacer.
Habrá que planteárselo.
Claro.
Bueno, pues vamos a dejar ahí el tema del cómic de Judas Priest. Podríamos hablar de la sinopsis, pero bueno, ahí lo dejamos. Que a quien le interese que lo mire. Y hablamos ahora de Whitesnake, que ha anunciado cambios en su formación esta semana, y más concretamente en el puesto de bajista. Y es que Michael Devin, que lleva los últimos 10 años con la banda, ha abandonado Whitesnake, y en su lugar han anunciado ya a Tania O'Callaghan, una bajista irlandesa que se va a incorporar a trabajar con Whitesnake tanto en estudio como en directo. Y bueno, pues tiene un currículum en el que ha actuado, grabado o compuesto con artistas como Maynard James Keenan, Dee Snider, Steven Adler, Nuno Betancourt, The Riverdance, The Bathe, The Boys, Orianti o incluso Sharon Corr. O sea que una cualquiera tampoco ha llegado a Whitesnake, que por otra parte a Whitesnake tampoco creo que lleguen cualquieras.
Digo yo. Pero nunca se sabe, igual alguna vez tiene algún capricho David Coverdale y podrá meter a qué sé, cualquiera.
Bueno, a ver, a ver también qué pasa con Whitesnake, porque David Coverdale, que tiene 70 años y había dicho que una buena edad para retirarse era los 69, no lo ha hecho. Que era una buena edad retirarse a los 69 para un cantante de Whitesnake.
Sí.
Era lo que había dicho exactamente.
Sí.
Y claro, con esto de la pandemia no lo ha hecho. Pero bueno, sí que ha anunciado que se va a retirar próximamente. Y que también dejó abierta la posibilidad de que Whitesnake continuara sin él.
Bueno, eso sí que yo lo veo imposible y completamente inviable. Pero por lo demás, un tío que llega a los 70 tacos haciendo música subido al escenario y que ha tenido a Glenn Hughes haciéndole los coros, yo creo que puede hacer lo que quiera. ¿No te parece?
Sí, sí. Bueno, continuamos ahora con otro gran vocalista de la escena del metal y del hard rock, como es el noruego John Lande, que bueno, ha sido anunciado para ese último vuelo de Barón Rojo en Madrid, que en principio, vamos a decir otra vez en principio, porque queda, bueno, justo menos de un mes, o no, justo un mes queda hoy, porque va a ser el 28 de diciembre, hoy estamos a 27, ¿verdad? Sí, 27
de noviembre.
Pues mira, 31 días que quedan y en principio el último vuelo del Barón será ese próximo 28 de diciembre en el Within Center. Y pues han anunciado a John Lande como uno de esos artistas invitados que van a acompañar a Barón Rojo en su despedida. Ya se habían anunciado en los últimos años ya, porque esta despedida también se está alargando demasiado. Ya habían anunciado a José Luis Jiménez de Topo, a Mel Collins, a Graham Bonnet, a Doro Pesch, a Aurora Beltrán, a Miguel Oñate, a Ronnie Romero, que no es la última vez que va a aparecer en la sección de noticias hoy, y a Manuel Martínez de Medina Zahara. O sea que, bueno, la despedida, la verdad es que si la terminan haciendo este año, va a ser con una buena cantidad de grandes artistas.
Y a ver si lo hacen, porque es que una despedida así es como para hacerla como si no hubiera un mañana. Uh-huh. Ya está, o sea, si el mundo se acaba, pues acabémoslo así, ¿no? Porque fíjate, la cantidad de nombres que me has dicho por una despedida de una banda como Barón Rojo, pues hombre, que nos lo dejen disfrutar. O sea, al día siguiente que se acabe el mundo, ya si quiere. Es que... Yo qué sé.
Bueno, en las últimas semanas también hemos tenido aquí en las noticias un montón de noticias sobre bandas que regresaban tras muchos años en silencio. Y ahora voy a hablar de dos bandas vascas, de dos bandas guipuzcoanas, que esta semana han anunciado, bueno, una ya lo habían anunciado y la otra ha sido una sorpresa, pero bueno, pues vamos con ello. Vamos a hablar de Asgard, la banda de power metal que bueno, esta semana ha estrenado, bueno, anunció su retorno en enero de 2020 ya, pero que han anunciado una nueva canción, ha estrenado una nueva canción, lo hizo el pasado miércoles, se titula Zelda Tick y es el primer corte de un futuro disco que llegará el próximo 2022. La canción ha sido grabada en los estudios Igain de Usurbil con Erich Arregui a los controles y hay que decir además que Asgard va a regresar al directo el próximo 15 de enero en el antiguo cine de Añorga en Donostia, que fue además el mismo lugar donde se despidieron en 2007. La información sobre la venta de entradas se va a dar a conocer en los próximos días. Y bueno, pues además antes de este Zelda Tick, ya pudimos escuchar el tema, la versión de Eriotzaren Aurpegia, un corte que forma parte del segundo disco de Asgard, Etorkizunaren Sustraia, lanzado ya hace más de 20 años, una banda que se fundó en 1997, que terminó su andadura en 2007 con 4 discos de estudio y que, como digo, ahora regresa con un nuevo trabajo que verá la luz en 2022 y con este nuevo tema titulado Zelda Tick. Y la otra banda guipuzcoana que regresa, y esta sí que ha sido una auténtica sorpresa que hemos conocido esta semana, no es otra que Delirium Tremens, que llevaba en silencio 30 años, que se dice pronto, desde 1991 que había abandonado la actividad, Y el próximo martes va a haber una rueda de prensa en el Café Anchoquia de Bilbao. Entiendo que por la mañana, porque por la tarde hay actividad en el Café de Anchoquia, así que no he visto exactamente a qué hora será, pero tiene pinta que va a ser por la mañana, y en la que se va a anunciar pues ese regreso a los escenarios de Delirium Tremens, y no sé si algo más. Así que nada, importante y muy interesante ese regreso de Delirium Tremens.
En el Café Anchoquia de Bilbao, aunque hablemos de una banda guipuzcoana, pero sí. La presentación es en el Café Anchoquia de Bilbao.
Eso es. Bueno, una banda de Mutricu, es que está realmente a medio camino entre Bilbao y Donostia.
Pero bueno, que para que no haya equívocos, vamos.
Sí, no. Y eso, pues la banda liderada por Andoni Basterrechea, que regresa a la actividad. Y terminamos las noticias con Ronnie Romero. Ya decía antes que no iba a ser la última vez que le íbamos a nombrar hoy en las noticias. Y bueno, de Ronnie Romero siempre decimos que anda metido en un montón de proyectos, en un montón de bandas, en un montón de historias. Sería prácticamente, no imposible, pero habría que dedicarle mucho tiempo para poder decir exactamente todas las bandas en las que está activo en estos momentos Ronnie Romero. Lo que sí sabemos es que una de ellas, The Ferryman, va a publicar su tercer disco, One More River to Cross, el próximo 21 de enero de 2022 a través de Frontiers, y la semana pasada, hace apenas 8 días, The Ferryman estrenó el video single del tema One World. Una banda de Ferryman en la que, bueno, la componen, por supuesto, Ronnie Romero a la voz, también Mike Terrana a la batería y Magnus Carlson a las guitarras. La portada de este nuevo trabajo ha sido realizada por Stan V. Decker, y aparte de esto, también hay que decir que Ronnie Romero, es que claro, voy a hacer un 2x1 en las noticias, porque como están tantas bandas, pues hay que aprovechar de esta manera. Sí. Entonces, Ronnie Romero, ¿por qué es noticia además de por este nuevo trabajo de Ferryman? Porque va a participar en Eurovisión, que es chileno, representando a Bulgaria.
Ahora, eso me lo tienes que explicar ahora.
Pues bueno, pues Ronnie Romero va a representar a Bulgaria con el grupo Intelligent Music Project, que también vaya nombre, ¿sabes? Que no es nada no es nada pretencioso.
Más que los reyes del metal.
Sí, ¿cómo? Sí. Intelligent Music Project en el Festival de la Canción de Eurovisión, que se va a celebrar en Turín en 2022. Van a hacerlo con una canción titulada Intention. Y bueno, pues este proyecto musical búlgaro ha contado con grandes personalidades del rock y colaboraciones a lo largo de su historia. De hecho, han participado músicos como Simon Phillips, que bueno, batería de sesión y de estudio de muchas bandas. Toto, Protocol, también participó en un disco de Judas Priest. Bueno, también Bobby Rondinelli, Joseph Williams de Toto, John Payne, John Lawton. Bueno, un montón de personalidades. Cuenta con una dilata trayectoria en el país, en Bulgaria, el grupo. En este momento la banda está formada por Borislav Mudolov Kosatska a las voces, Slavin Slavchev a los coros, junto a Lina Nicole, que también es corista. Decir que Slavin Slavchev además fue ganador del Factor X de Georgia en 2015, aquí hay un lío de países, sí, de la leche. Bueno, Viser Ivanov, que
estos,
es el...
Estos no tienen la filosofía del Atleti, está claro.
No. Viser Ivanov, que es el guitarrista, Dimitar Sirakov, que es el bajista, Ivo Stefanov, que es el teclista, junto a Samuel Eftimov, que también es teclista. Y decir que el batería, Stoyan Yankulov Stunchi, también participó en Eurovisión en 2007 y quedaron quintos. No con este proyecto, sino con otro.
Otro menos inteligente
debía ser, sí.
Así que estos quedarán primeros, porque...
Pues no lo sé, pues habrá que ver.
Bueno, porque en Eurovisión no se premia la inteligencia, ¿no?
No lo sé, no sé exactamente muy bien qué es lo que se premia, tampoco, también te voy a decir, pero sí que hay una corriente ahora que se ha creado, un poco por la victoria también el año pasado de la banda italiana, Maneskin, creo que es el nombre, no recuerdo exactamente, pero sí, creo que es Maneskin. Claro, que es una banda de rock y demás. Entonces, en España se ha creado una corriente, bueno, una campaña, más bien, pidiendo que no se menosprecie al rock y intentando llevar a la próxima edición de Eurovisión por España una banda de rock. Uh-huh. En Bulgaria ya lo van a hacer, ya ves, con un cantante chileno que además ha sido parte de una banda española. Y bueno, pues ya veremos qué es lo que pasa.
Pues ojalá, si es bueno para el rock, que no sé si es bueno para el rock participar en Eurovisión o ya. No, por la cantidad de cosas que se mueven ahí.
Sí, sí.
Pues bienvenido sea. Que bueno, que sea un escaparate y no está mal tampoco.
Eso es.
¿Ponemos a The Ferryman?
Sí, sí, vamos a escuchar One Word de Ferryman. Y luego ya, si eso, en otra ocasión, cuando salga la canción, que todavía no ha salido, ya pondremos Intention del proyecto inteligente este.
Venga, pues escuchamos a The Ferryman y seguimos en La Mirada Negra. Y como suele ocurrir los sábados, pues bueno, las efemérides quedan un poco como extra bonus track, porque en algunos sitios, pues bueno, en punto nos cortarán y se les agradece la escucha a quien nos escuche en diferentes emisoras, sobre todo en la Eurovita más Spirratia. Y bueno, pues esa última parte del programa igual se queda un poquito fuera. Un poquito un extra, ¿no? Que nosotros seguimos aquí ofreciendo, tanto en Zopimpe y Ratia como en nuestra página web, lamiradanegra.es. Yeah. Bueno, pues tiempo de descuento añadido, el que sea. No hay, no hay límite, ¿no? Ayer en San Mamés 11 minutos fueron, ¿no? Pues pues hoy aquí alguno más va a ser de descuento. Que bueno, con los de la primera parte, que también fueron unos cuantos, como 18 minutos de más, igual.
Sí, sí.
Bueno, pues aquí vía libre tienes.
Bueno, aquí los bonus tracks.
Eso
vamos,
es.
Vamos a llamarlo los bonus tracks.
Sí, mejor lo dejamos lo del fútbol, ¿no?
Bueno, pues la semana del 22 al 28 de noviembre, el pasado lunes, vamos a empezar con cumpleaños. Y antes hablábamos de Barón Rojo, de esa despedida. Uno que no va a estar, ya lo sabemos todos, es Serpa, José Luis Campuzano, que el pasado lunes cumplió 71 años. Y a pesar de todo, le vamos a felicitar también.
Yo le felicito, no a pesar de todo, yo le felicito porque para mí es un honor tener a alguien como Serpa todavía activo. Ojalá que eso sí, pronto sea noticia más por su música que por otras cosas.
Claro, es que sí. es que vamos a ver.
Eso lo matizo yo.
Vamos a ver que es activo, vamos a ver que es estar activo.
Bueno, estaba ahí con los Barones, oye, habían sacado una canción nueva y claro, lo que pasa que le ocurre como a mucha gente, que sabe que al final lo que tira son los clásicos. Y aunque tenga buenas canciones en solitario, que las tiene, pues a veces igual él piensa, ¿merece la pena tirarse al charco con esto o no? Pero bueno, yo lo que sí que digo es eso, ¿eh? Que yo lo valoro mucho como músico, por supuesto, y habiendo estado con él un par de veces, habiéndolo tenido aquí, pues también, ¿qué quieres que te diga? A mí como persona no me dejó para nada mala sensación.
Bueno, pues felicidades para José Luis Campuzano,
sí,
por sus 71 años, que además cumple los años el mismo día que Steve Van Zandt, el guitarrista de la High Street Band, que acompaña a Bruce Springsteen. Ville Valo, el cantante y compositor finlandés de HIM, también cumplió años el pasado lunes, 22 de noviembre, 46 en su caso. Y Corey Bellew, el guitarrista de la banda de Florida Trivium, cumplió 38. Además, un 22 de noviembre de 1985, Dokken publicaba Under Lock and Key, Candlemass publicaba en 1988 Ancient Dreams, I Hate God lanzó Take As Needed for Pain en 1993, en el 99 Sonata Ártica debutaba con su álbum Eclíptica, System of a Down publicó Hypnotize en 2005 y Riot lanzó el 22 de noviembre de 2011 el álbum Immortal Soul. Ya se cumplen 10 años de ese trabajo, en el que hay que recordar que fue el último con el guitarrista Mark Reale. Y además el pasado lunes también fue el cumpleaños de una persona, bueno, más cercana, como es Gonchal Bilbao, bajista de Fear Crowd, que cumplió 36 años, así que sorionas para él.
Sorionas para él, que esto de las redes sociales es como es, y el mismo día del cumpleaños, la verdad que no vi por ningún lado la referencia y no le felicité, pero le felicito desde aquí, desde la radio.
Claro, para eso estamos aquí, para felicitarles, aunque sea unos días más tarde. El pasado martes fue, por otra parte, el cumpleaños de Christopher Amott, ex de Arch Enemy y guitarrista y hermano menor de Michael Amott, o Michael Amott. Chris Adler, batería de bandas como Lamb of God o Megadeth, cumplió 49 años el martes. AC/DC lanzó el 23 de noviembre de 1981 For Those About to Rock, 40 años ya de este clásico de la banda australiana. Black Sabbath publicó el 23 de noviembre del 87 The Eternal Idol, un álbum del que ya hemos hablado aquí en alguna otra ocasión, en el que el cantante final fue Tony Martin, con Eric Singer a la batería y Bob Daisley al bajo, y un disco que principalmente había grabado Ray Gillen, y que bueno, pues en una edición posterior pues se puede conseguir con las grabaciones de ambos vocalistas. Melaya Rage publicaba su álbum debut Kill to Survive el 23 de noviembre del 88. En el 89 Nuclear Assault publicó Handle with Care. Guns N' Roses publicó el 23 de noviembre del 93 el álbum de Spaghetti Incident, y 15 años después llegaba, justo 15 años después, además, es que llegaba el álbum, bueno, no sé si decir el más largo, sino el más esperado de la historia, que fue el Chinese Democracy, y que creo que toda la espera pues fue un poco decepcionante para los seguidores de la banda estadounidense. Como digo, Chinese Democracy, que llegó el 23 de noviembre de 2008. Yngwie Malmsteen publicó Alchemy en el año 99 y ese mismo día se publicaba el directo con orquesta S&M de Metallica. Barricada se despidió de los escenarios el 23 de noviembre de 2013 en el pabellón Anaitasuna de Pamplona. Y también felicitamos hoy aquí a Erlans Gilarte, guitarrista de Sin Más, que el pasado martes cumplía 44 años.
Otro sorionac enorme para él.
Pasamos al miércoles, 24 de noviembre, un día triste en la historia del rock, porque es el día en el que falleció Freddie Mercury, que ahora lo voy a comentar, pero también Eric Carr, quien fuera sustituto de Peter Criss desde 1980 y que falleció el 24 de noviembre de 1991 a los 41 años por debido a un cáncer de corazón. Y he querido comentar primero lo de Eric Carr porque, claro, falleció exactamente el mismo día que Freddie Mercury y siempre queda opacado eso, ¿no?
Eso es, si vas a morir, muere en otra fecha.
Muere aunque sea el día anterior, el día, sí, después, el día después, pero... Pues nada, Freddie Mercury, como decimos, que falleció el 24 de noviembre de 1991, debido al VIH, a los 45 años, 30 años ya sin Freddie Mercury y sin Eric Carr. Hawkwind publicó el 24 de noviembre de 1972 Do Re Mi Fa Sol Latido. En el 88 Tyrant publicó Rallying the World. Metallica publicó su LP de versiones el 24 de noviembre de 1998, Garage Inc. Y en 2010, Dark Moor lanzó Ancestral Romance. El pasado jueves, 25 de noviembre, fue el cumpleaños de Tim Armstrong, cantante de Rancid, que cumplió 55 años. 57 cumplió Mark Lanegan, músico de bandas como Screaming Trees, también en solitario. Y Ramon Zin, uno de los... precursores del punk en España, podríamos decir, de los pioneros, que cumplió nada más y nada menos que 66 años ya, Ramoncín. Uh-huh. Además, lo estaba escuchando el otro día, estaba escuchando la radio, un programa que no era de rock ni nada, y hoy es el cumpleaños de Ramoncín, que cumple 66 años, es el cumpleaños de Arturo Pérez Reverte, que cumple 70. Digo, es que no me pega que esta gente tenga ya tantos años.
Parece que se conservan más o menos bien, ¿no?
Sí, sí, sí. Bastante bien, los dos, diría.
Es lo que te digo, que yo creo que nosotros vamos cumpliendo años y ya empezamos a ver jóvenes a las personas ya con cierta edad.
Sí, bueno, pero es que, claro, las personas que tenían 70 años antes no tenían la facha que tienen estos dos o otros muchos, ¿no? Actualmente. O sea, tú con 70, cuando eras crío, una persona con 70 años era una persona...
Cuando eras crío, ¿cómo veías a una persona con 40 años?
Pues también.
Porque yo no la veo igual que ahora.
Claro que no, claro. Creo que lo he comentado alguna vez aquí también, pero yo veo las colecciones de cromos de los futbolistas, que supone que tienen 25 años más o menos, de la colección del 87 o la colección del 94 que tengo en casa. Digo, si estos tíos con 25 años eran mayores de lo que soy yo ahora con 43.
Ya, parecían más hombres, ¿no? Como más hechos, más ahí ya. Y ahora ves a los futbolistas y son como más adolescentes.
No, bueno... Pareciendo que algunos con 30 o 45 años me parece que son mayores que yo, ¿sí? Todavía.
No sé, yo voy viendo a la gente. Yo el día, para mí una cosa clave que cambió mi vida... fue el día que empecé a ver jóvenes a los jugadores del Atleti.
Bueno.
Ese día me di cuenta de que me estaba haciendo mayor. Y ahora voy pasando fases. Ya cuando llegas a los 40 y te vas dando cuenta de cómo pensabas tú que era una persona con 40 años, y dices, no fastidies, yo no los veía ya pues como señores, ¿no?
Sí.
Y claro, igual es que hay que aceptar que ya con 40 años tú y yo somos señores.
Sí, sí, sí. Lo seremos.
Aunque no nos demos cuenta, aunque nos parezca que somos jovencísimos todavía. Sí.
Bueno, yo diré que eres un chico, pero sí. Bueno, si quieres te llamo señor.
Un chaval, ¿no?
Bueno, todo esto empezó con Ramoncín y sus 66 años. Pues bueno, vamos a recordar ahora a Kevin Dubrow de Quiet Riot, cantante de Quiet Riot, que falleció el 25 de noviembre de 2007 a los 52 años. Fue encontrado muerto en su casa de Las Vegas. Y también vamos a recordar que el 25 de noviembre de 1977 Eric Clapton puso a la venta el álbum que tiene por título el mote por el que es conocido, Slow Hand, mano lenta. Ayer 26 de noviembre fue el cumpleaños de John McVie, bajista de Fleetwood Mac desde 1968, que cumplió 76 años. Sum 41 puso a la venta Does This Look Infected el 26 de noviembre de 2002, y ayer también fue el cumpleaños de dos personas, además, que hacen los años el mismo día y son pareja y son muy queridos por todos los rockeros y los heavies de, yo creo, de margen izquierda y margen derecha. Ellos no son otros que Bego y Luis, los regentes del PAF JB de Portugalete, y que ahí siguen al pie del cañón con el bar, y que, bueno, a los que un PAF en el que hemos pasado muchísimas noches, desde luego, y bueno, que hemos tenido una relación muy muy cercana con Bego y con Luis. Uh-huh. Con la Luis y el Bego, como decíamos nosotros, sí, antes.
Bueno, pues Soriona para ellos.
Soriona para ellos. Hoy, 27 de noviembre, bueno, pues vamos a recordar a Jimi Hendrix, uh-huh, la leyenda y, bueno, revolucionario de la guitarra eléctrica, que nació un 27 de noviembre de 1942 en Seattle. Uh-huh. Falleció el 18 de septiembre del 70 a los 27 años, asfixiado por su propio vómito, como todos sabemos. Mike Bordin, Faith No More, batería y cofundador de esta banda, cumplió 59 años, o cumple, perdón, hoy 59 años. En el caso de Jimi Hendrix, fíjate, si siguiese vivo, hoy hubiese cumplido 79.
Un chaval.
Pues todavía 79, porque a veces damos cumpleaños de gente mayor todavía,
sí,
aquí.
Sí, sí.
Shane Embury, bajista de Napalm Death, cumple hoy 54. Y Miles Kennedy, de Alter Bridge, Slash y demás bandas, cumple hoy 52. Dark Tranquility publicaba el 27 de noviembre de 1995 el álbum The Gallery. Hoy también es el cumpleaños, por cierto, de Asier Amo, batería de Incursed. Es un enorme Soriona para él.
Soriona.
Y ya para mañana, pues tenemos el cumpleaños de Sigurd Von Graven, de Satyricon, más conocido como Satyr, que cumple 45 años. Jesper Strömblad, guitarrista de In Flames hasta 2010, ya lo comentábamos hace, no sé si fue la semana pasada o hace dos semanas, que ahora con ese nuevo proyecto, que no me acuerdo ahora el nombre, en el que se han juntado varios ex componentes de In Flames. Uh-huh. Pues bueno, Jesper Strömblad cumple 49 años, cumplirá mañana. Y Matt Cameron, batería de bandas como Soundgarden o Pearl Jam, cumplirá mañana 59. Electric Wizard publicaba el álbum Dope Throne en el año 2000, el 28 de noviembre, y Bolt Thrower hizo lo mismo en 1994 con For Victory. Y el álbum que voy a destacar esta semana, pues cumple hoy, además, 50 años, una fecha redonda, 50 años ya en la música. No, muchos más, o unos cuantos más, porque se trata del cuarto álbum de estudio de la banda estadounidense Alice Cooper, nada más y nada menos. O sea, estamos hablando de que hoy cumple 50 años el cuarto álbum de estudio.
Este viene de otra vida, ¿eh?
Sí, sí.
Este viene
de... Además, había vi el otro día una imagen, no era un meme exactamente, pero era pues un fan, ¿no?, que tenía dos fotos con Alice Cooper, una siendo un renacuajo como de 10 años o así, y el otro ya siendo adulto. Y Alice Cooper sale exactamente igual. Y claro, en el pie de foto ponía, lo único que no cambia es Alice Cooper. y claro, pues fíjate, es que son ya 50 y tantos años, quizás 60 en el mundo de la música, y ahí sigue el tío, al pie del cañón.
Otro que sigue siendo un chaval.
Pues un chaval, pues no sé cuántos años tiene ahora exactamente, pero no sé, a 80 igual no ha llegado.
No creo que haya llegado a 80. Ahora te lo miro yo, vale, vale. Si quieres, mientras te vas diciendo alguna cosa más.
Sí, pues el cuarto.
Lo que te digo es que está tan en forma que el último disco, el que ha sacado este año, que no es que sea ni mucho menos el mejor de su carrera, pero te puedo decir que igual este año es de los discos que yo más he disfrutado, y no me extrañaría, uh-huh, que entrara en la lista, si me piden alguna lista de mejores del año. porque no sé qué tiene ese puñetero disco, que la variedad que tiene o lo que sea, y bueno, aparte luego el propio halo de Alice Cooper, que es el Alice Cooper de toda la vida, ¿no? Y sin ser el mejor disco, oye, yo lo he disfrutado como un puñetero nano, ese disco.
Pues hoy no
Detroit
vamos a...
Stories. ¿Eh? Detroit Stories es el título.
Pues ejemplo. Hoy no vamos a hablar de ese, vamos a hablar de Killer. Como digo, el cuarto álbum de estudio de Alice Cooper, lanzado el 27 de noviembre de 1971. Un álbum que alcanzó el número 21 en la lista de álbumes Billboard 200 y que lanzó con dos sencillos, Under My Wheels y Be My Lover. Este álbum está grabado en los estudios RCA de Chicago y bueno, pues además es un disco que sigue siendo uno de los más representados en las giras, en las actuaciones de Alice Cooper. De hecho, es el tercero que más canciones suele aportar al setlist, después de Welcome to My Nightmare y Billion Dollar Babies. Uh-huh. La formación en aquel momento de Alice Cooper era, pues bueno, el propio Alice Cooper, Vincent Fournier, si no recuerdo mal su nombre.
Vincent Damon Fournier.
Sí. Vincent Damon Fournier.
73 añitos la criatura.
Pues fíjate.
O sea, 73 añitos este chaval.
Con 23 ya tenía su cuarto disco de estudio publicado. Pues él se hacía cargo de las voces y de la armónica. Glenn Buxton era el guitarrista principal. Mike Bruce, guitarrista rítmico, teclista y corista. Dennis Dunaway era el bajista y corista también, y Neil Smith, batería y corista. Además participaron Bob Ezrin como teclista y Rick Derringer con una guitarra adicional en los temas Under My Wheels y Ye Ye Ye. Así que nada, pues este trabajo, que es uno de los más reconocidos también de la carrera de Alice Cooper. Y el tema que he escogido es Desperado, que es bueno, uno de los que ha aparecido en diferentes álbumes recopilatorios de Alice Cooper, junto a esos dos singles que comentaba antes, Under My Wheels y Be My Lover. Un tema que además fue escrita sobre Jim Morrison, que era amigo personal de Alice Cooper. Alice Cooper es que, ha podido ser amigo ya de todo el mundo. Yo también, desde que, bueno, es una información que conocí hace ya muchos años, ¿no? Pero esa relación de amistad que tenía con Salvador Dalí, y bueno, hay documentación, hay fotografías que atestiguan esa relación de amistad. Salvador Dalí iba a los conciertos de Alice Cooper. Uh-huh. Y Alice Cooper iba a la casa de Salvador Dalí y hablaban de arte, porque hay que decir que Alice Cooper además creo que está licenciado, o por lo menos estudió diseño gráfico o algo relacionado con el arte, si no recuerdo mal, y de ahí también la relación de amistad con Salvador Dalí. Uh-huh. Así que, pues bueno, Desperado, la canción que está dedicada a Jim Morrison, que murió precisamente en 1971, en julio de 1971, y bueno, pues es el tema que vamos a escuchar del álbum Killer de Alice Cooper.
Y con ello nos despedimos. Gracias, Sergio, por haber venido aquí una vez más. No me cansaré de darte las gracias. Y la semana que viene volvemos a contar contigo, el próximo sábado. Uh-huh. Y por supuesto, siempre recordar que el miércoles es la primera edición de La Mirada Negra. Vale, el miércoles a las 6 de la tarde tenemos la primera edición, y los sábados a las 11, pues esa segunda edición, donde en algún momento del programa esperamos tu presencia, ¿vale?
Muy bien.
Venga, hasta aquí otra vez. Gracias por la escucha. Agur.
But you knew that when you laid down, I'm a picture of ugly stories. I'm a killer and I'm a clown. Step into the street by sundown. Step into your last goodbye. You're a target just by living. $20 will make you die. I'll wear lace and I wear black leather. My hands are lightning up. shots are clean. My, the shots are final. My shots are deadly, and when it's done,